hacia adelante, sin derramar ni una gota de cerveza, codo con codo, trasero con trasero.
Suffering he brought to them all. Away ran the children to hide in their beds, for fear that the devil would chop off their heads.
Muy buenas y resacosas tardes para algunos de nosotros y bienvenidos a La Parada de los Monstruos. Ya sabéis, todos los sábados de 5 a 7 de la tarde en el 99.9 de la FM. El dial del infierno a través de internet en www.radioritmo.org. Aunque también podéis escucharnos, amiguitos, en Radio Mai, en el 102.8 de la FM Radio Pue de la capital mañica, los jueves a las 17 horas. O en Nueva Onda Radio, en el 107.1 de la FM, en Portollano, Royal City, amiguitos, los domingos a las 22 horas. O en Cuac, oye, es que no me apetece gritar, es que estoy con resaca. En el 103.4 de la FM, en Coruña, los jueves, sí, amiguitos, en Cuac. Al otro lado de vuestro aparato receptor, con todos vosotros de nuevo, David Royola, aka The Freakman. Traéndoos todo lo que cariñosamente denominamos subcultura, cultura friki, o formas alternativas de que disfrutéis de vuestro tiempo libre. Y para mí es un placer una vez más, en este penúltimo programa de este año 2011, dar la bienvenida una vez más a nuestro Freak Team, a la sección dedicada al mejor cine de género, como es Telón, amiguitos, a J, Rizos de Vano, Linus. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hombre, yo no tengo resaca, pero la verdad es que sí que tengo otro tipo de resaca después de toda la preparación de la semana, los múltiples temas que vamos a comentar durante esta tarde, y esperemos que sea muy fructífera.
Y por supuesto, cumpleaños feliz, Matt. Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Hoy no es mi cumpleaños, fue ayer, pero no podría pensar mejor manera de venir al programa, a La Parada, y recibir regalitos de aquí, de, como habéis dicho vosotros, mis jefes. Uh-huh. Y bueno, os lo agradezco públicamente, con las ondas como testigo. Gracias, amigos, por este magnífico DVD de La Parada de los Monstruos, Freaks, por el TVO de Rocketeer, que yo creo que voy a disfrutar muchos años. Gracias, amigos.
Pues como todos los temas que disfrutamos habitualmente, de mano de personajes, de máquinas, sobre todo de Feeling Machines, como es Armabot, que lo tenemos aquí con nosotros también.
Pues ya sabéis, así somos los androides, siempre a vuestro servicial servicio, compañeros infatigables.
Muy bien, pues mientras tanto, mientras llega nuestro querido compañero Viru Ete, vamos a escuchar la sintonía del sumario. Bueno, pues contarnos un poquito cuáles son las temáticas que vamos a tratar en el programa de hoy.
Bien, recuperamos en nuestra sección sobre series de televisión, Telesufridores, con una serie que yo creo que ha creado bastante controversia y una serie que además ha creado bastante impacto, y dentro de un poco de la nueva oferta televisiva de series, es quizá una de las que ha tenido mayor repercusión, o bueno, una de las que ha conseguido ser renovada, lo cual no es poco, que es American Horror Story, la serie creada por Ryan Murphy, creador de series como Nip Tuck o, por ejemplo, Glee. Posteriormente tendremos un pequeño comentario, una pequeña crítica acerca de la película Attack the Block, que ya comentamos, de hecho, en el anterior programa, en el que nuestro compañero Quique Climent nos habló de su presencia en el Festival de Sitges. Finalmente, esta película, que consiguió el favor del público en citado festival, se estrena en nuestro país. Es una película que está generando bastante culto. Y aprovechando este estreno y después de hablar de esta película, comentaremos algunas otras películas de pandilleros y digamos,
chavalitos. Como decían, dinamita para los pollos.
Sí, pandilleros juveniles, como decían aquellos. Para la segunda hora del programa tenemos preparado pues el habitual homenaje, retrospectiva, en este caso a un director, yo creo, absolutamente reconocido, como es David Cronenberg. Que
David, se me va la fresa, Cronenberg.
Sí, que acaba de estrenar una película que en este caso parece que no se le ha ido tanto la fresa, a pesar de que creemos que todavía el universo de Cronenberg sigue presente en cada una de sus películas, sean más o menos viscerales. En este caso con la película Un método peligroso, con Viggo Mortensen, Keira Knightley y Michael Fassbender, aborda el mundo del psicoanálisis desde su propio estilo. Y como no, pues tendremos que repasar de nuestra forma pues la carrera de Cronenberg, sus mejores películas y bueno, una carrera que yo creo que siempre da mucho de sí. Uh-huh. Para acabar, retomaremos esa sección que aún no tiene nombre. Esperemos que con el próximo programa o quizá el año que viene ya tengamos nombre para la sección, una sección en la que repasamos pues cine bastante bizarro, de culto y muchas veces títulos que directamente destacaron cuando eran encontradas en los estantes de los videoclubs. Y en este caso vamos a hablar de una película que precisamente fue una de las primeras películas que se rodó directamente para ser distribuida a través del videoclub. Una película de terror bastante extraña, yo creo carne absoluta de un cine basura, llamada Agresión en la Casa de Terror, que esperemos que nuestro compañero Viruete pues nos la diseccione. Y bueno, como siempre, pues tendremos algunos momentos musicales y el diagnóstico, que en este caso pues será misterioso y llegará en algún momento.
Efectivamente, amiguitos, también recordaros, no nos responsabilizamos, como decía el comienzo de la película Agresión en la Casa del Terror, del estado físico mental que os deje el programa de hoy. Así que para ello comenzamos, como siempre, amiguitos, con el diagnóstico. El diagnóstico del programa de hoy lo hemos titulado, amiguitos, So as the Dog's Market Gardener. Como el perro del hortelano me deja a mí esta nueva serie de la cual vamos a hablar en el programa de hoy, American Horror Story. Ha habido muchas series interesantes dentro del género del terror, pero ninguna mítica o que haya llegado a la excelencia real. Casos de, por ejemplo, Salem's Lot o, salvando las distancias de forma y fondo, Los Cuentos de la Cripta. Y luego explicaré por qué pienso esto. En el caso de la primera, Salem's Lot, nos contaban una historia de vampiros que conseguía mantener la tensión de forma prolongada, algo difícil en una serie del género, pero no dejaba de ser una serie bien hecha y entretenida y poco más. Por el otro lado, Los Cuentos de la Cripta, al igual que las historias de Para no dormir, de Chicho Ibáñez Serrador, nos contaban historias autoconclusivas de terror, de las que no todas merecían realmente la pena. Tales from the Crypt. El caso de esta serie, de la que hablaremos en profundidad en breve con nuestros miembros del Freak Team, es un poco la mezcla de las virtudes y defectos del género. Ya de por sí es difícil mantener la tensión tras conocer el argumento. Una casa encantada y una familia disfuncional que se va a vivir a ella. Pero lo que menos me gusta es el tratamiento videoclipero y muy de los tiempos actuales que se da al aspecto visual de esta serie. Además, los personajes no terminan en ningún momento no solo de ser creíbles, sino que al ser tan exagerados sus tics, es imposible para mí en ningún momento tener una cierta empatía con ninguno de ellos. Algo que para mí es fundamental en cualquier serie, el hacer de tener un interés en saber qué pasará en el próximo capítulo con tu personaje favorito. Debido a ello, amiguitos, creo que la serie se queda en tierra de nadie, ya que no me vale ni como serie de terror ni como reality de la realidad social post-crisis, quedándose en medio, sin llegar a satisfacerme del todo, ya que, como decía antes, hacer una serie larga y entretenida, y sobre todo en el género del terror, es arduamente difícil. ¿Cómo echo de menos aquella serie de capítulos autoconclusivos que en 50 minutos o en una hora te acojonaban lo suficiente como para no necesitar una ración de una película de hora y media o dos, sin necesidad de recurrir a artificios ni clichés para hacerte pasar un buen rato? Mientras tanto, amiguitos, al menos, podemos seguir regocijándonos con el glorioso pasado y revisitarlo en espera de una serie de terror que lo merezca.
Veo la tele cuando salgo de la escuela.
Veo la tele cuando salgo de la escuela.
Pero siempre antes hago la tarea.
Pero siempre antes hago la tarea.
Que a la vez nos educa y entretiene. Vamos a ver.
Bueno, yo creo que desde los años 90 se lleva de moda, tal y como he dicho antes en el diagnóstico, un estilo muy peculiar, amiguitos, de hacer series de televisión. Y bueno, me he basado sobre todo en la influencia que ha tenido última el cine de terror y sobre todo el videoclip en la forma de hacer cine. Lo que pasa que, bueno, esta serie American Horror Story ha provocado pues muchas controversias, y sobre ello y mucho más vamos a hablar a partir de ahora.
Sí, bueno, pues primero por introducir la serie y daros algunos datos. Es una serie que se emite en un canal de cable, FX Network, canal, por ejemplo, conocido por otra serie que también analizaremos en el próximo programa, de alguna forma, en el programa de diciembre, Sons of Anarchy. Y bueno, podría ser un poco una de las directas competidoras a lo que pueda ser HBO, aunque a lo mejor quizá sus productos no han recibido pues tanto para bien crítico. ¿Quién es el responsable de esta serie? Quizá mucha gente ha pensado esto, ¿no? Cuando ha visto el primer capítulo y se ha quedado a cuadros, o probablemente el que le haya gustado también habrá pensado, ¿quién es el responsable de esto? Pues el responsable de esto es un señor que se llama Ryan Murphy, es el creador de series como Nip Tuck y Glee, y si habéis visto estas series, pues evidentemente son series que tienen un componente bastante excesivo. Quizá en el caso de Glee no se aprecia tanto, aunque es evidente que la orientación sexual del señor Ryan Murphy en algún momento se tiene que colar, y en algún momento las series tienen algún momento extremadamente kitsch que suele subyacer siempre.
Sí,
¿no?
Kitsch y ácido. Yo creo que es un rasgo ahí de su personalidad de crítica social y, bueno,
sí,
un poco soterrado, dependiendo de si es, pues bueno, el universo estudiantil de Glee. O bueno, ya más evidente, Nip Tuck, que son dos doctores de cirugía, dos cirujanos plásticos, que bueno, es un mundo superficial que realmente existe.
Sí, y a partir de ahí, pues bueno, parece que Ryan Murphy decide crear pues una serie de terror. Si a lo mejor Nip Tuck, tampoco sabíamos de qué iba exactamente la serie, podríamos enclavarla exactamente en un estilo. Quizá Glee podría ser pues una serie que se basa en el mundo del musical y lo intenta llevar al mundo de las películas de instituto, o al género de instituto. En este caso, pues Ryan Murphy, desde su propia perversa mentalidad, pues intenta abordar pues mitos clásicos del cine de terror, yo creo más ochentero y más setentero, ¿no? El mito de la casa embrujada da pie a explorar pues un montón de referencias, un montón de constantes que han surgido en un montón de películas, y a partir de ahí pues también explorar la propia represión de los personajes y bueno, algunos pecadillos que tienen alguno de ellos, o algunos traumas que muchos de los personajes tienen.
Yo creo que esto viene a traer una vieja idea que tenía yo de convertir el mercado inmobiliario en trasfondo de cine de terror, ¿no? De una historia terrorífica. Y esto es un poco la premisa, ¿no? De la que parte la saga, aunque, como bien dices tú, el desarrollo, que yo creo que se lo están tomando con bastante calma, el desarrollo y el devenir de los personajes, el explicarnos de dónde demonios han salido, va un poco más allá de la Casa Encantada, que efectivamente se queda como telón, pero realmente lo que estamos escarbando es en el jardín, ¿no?, de esta familia. Estamos sacando esqueletos del armario casi en cada capítulo. Entonces, sí. A mí me asusta en lo que se puede convertir, pero realmente la propuesta me ha parecido muy, muy interesante, la verdad.
Sí, ¿de qué va un poco la serie? Digamos, quitando ya un poco lo que pueda ser el leitmotiv o el estilo que pueda tener la serie, que yo creo que ya queda bastante claro entre lo que también opina nuestro compañero Frickman, lo que ha comentado el compañero Matt y lo que he comentado yo. El punto de partida es una pareja que se muda a una mansión para, digamos, un poco rehacer... una nueva vida, o sea, para rehacer su vida. Digamos que esta pareja ha tenido un problema, ha habido una infidelidad por parte del marido y, bueno, en principio su mujer le ha perdonado de cierta forma, pero quizá necesitan trasladarse a algún sitio o trasladar el problema. Es un comportamiento lamentablemente muy humano. En lugar de afrontar el problema, pues se dedican a irse a otro sitio pensando que a lo mejor el problema se pueda resolver. En este caso, pues claro, si vas a una casa embrujada en el que hay miles de presencias fantasmales, ocurren fenómenos extraños, pues digamos que todos esos traumas y esos infiernos personales, pues lo único que hacen es amplificarse al máximo, y el señor Ryan Murphy, pues yo creo que lo lleva ya al extremo, y digamos que los momentos de lujuria, o en el que este padre, que además es psiquiatra, está salido constantemente o va recibiendo diferentes estímulos para seguir propiciando infidelidades, son constantes. Entonces, lo que decías tú, Matt, la verdad es que no sabemos hasta qué punto el desarrollo de los personajes va a llegar y tampoco sabemos hasta qué punto se van a ir desvelando muchas de las cosas que, digamos, propician que los personajes sean tan salidos de madre. En algunos momentos, incluso a mí me da la impresión de que estoy viendo un programa tipo de corazón. O sea, hay momentos totalmente, petardos, muy petardos, que se combinan con momentos realmente inquietantes que parece que son muy en serio. Entonces la serie es normal que yo creo que pueda provocar reacciones tan tan dispares, porque es difícil saber cómo tomársela, ¿no?
Sí, precisamente hablando de la disparidad que hablabais, yo he visto los dos primeros episodios y la verdad es que no me ha terminado de enganchar, a pesar de que hay un montón de cosas que sí que valoro de la serie, como es una serie bastante única, bastante arriesgada, la dirección artística me gusta mucho, el casting está muy bien, tenemos una Jessica Lange espléndida, la joven doncella me parece muy bien.
Sí, podemos decir de Alexandra Breckenridge, que ha interpretado a Michelle en el telefilm que se hizo de Romy Michelle de Beginning. Entonces, por emparentar un poco nuestro universo y seguir por ahí.
Sí, yo...
Y luego ha salido en algún episodio de Freaks and Geeks que ya hace cerrar el círculo, pero tengo que decir aquí que ese vestido de doncella, claro, le queda muy bien.
Es que precisamente investigué un poco y dije, bueno, esta chica, si me lo pide, saldré con ella, pero es esa estética, esa piel pálida,
esa pornochocha fantasmal.
Con ese vestido lo que me parece bien. Pero bueno, a pesar de que a mí la serie no me ha enganchado y es poco probable que la siga viendo, yo como elemento dispar, no tenéis más que ver la serie y ver si os gusta y tal, pero bueno, desde aquí el programa por lo menos se recomienda darle la oportunidad. Decir que, bueno, que las series de Ryan Murphy, Glee y Nip Tuck, antes que hablabais de desarrollo de personajes, que se está tomando su tiempo, es verdad que he visto que la serie por un lado es lenta, pero va resolviendo los pequeños misterios de la casa, que ya es bastante en las series de televisión de hoy. Y decir que de las series anteriores, tanto Nip Tuck como Glee, son series que podrían haber terminado en la primera temporada porque cerraban arcos abiertos. Y de hecho hubiera sido una buena idea que hubieran terminado esa primera temporada, porque Nip Tuck siguió evolucionando. Tengo idea de hacia dónde evolucionaba, de un poco de cambio de papeles, imagino, que es muy interesante, pero cada vez era más loco y más desvariado. Y Glee, yo creo que por una falta de presupuesto y probablemente y presiones de la cadena, la verdad es que se quedó en un estancamiento y ni los números musicales eran tan sorprendentes como antes, ni la historia estaba realmente estancada.
Por volver a
pero
a la
bueno,
serie,
volviendo a la serie...
No, a mí me gustaría hablar de alguno de los... porque ya sabéis que cuando una serie norteamericana empieza su andadura, se tiene en cuenta mucha gente, y aparte de los creadores, de los que bien estamos hablando ahora, hay que destacar, por ejemplo, la presencia de Tim Minear, que es productor ejecutivo y ha escrito uno de los episodios, que como sabéis ha estado trabajando con Joss Whedon en Ángel o en Firefly. Ajá. Que es una serie muy muy a tener en cuenta. Y luego, por ejemplo, recuperamos a otro director de series que este año pasado pasó al mundo del cine, como es Miguel Arteta, que nos dejó a todos locos con aquella peli tan rara que era Convención en Cedar Rapids, ¿no? Entonces está eligiendo gente de distintos ámbitos para sacar episodios, yo creo que muy interesantes. Hay un par de cosas que me gustaría destacar de la serie. No sé si es algo oficial, algo que se va a hacer en todos los episodios, pero ese inicio, ese bloque que hay en todos los episodios antes de créditos, normalmente recrea algún asesinato real de la historia de Estados Unidos. Lo que pasa es que se está reconstruido de manera que pueda entroncar con lo que va a ser el episodio que vamos a ver. Entonces eso es muy interesante. Y luego hay otro tema que me ha parecido sorprendente, aunque al principio no termine de encajarlo bien, y es que se utiliza en la banda sonora, se utilizan trozos de bandas sonoras de cine de terror clásico. Así hemos encontrado el score de Psicosis metido muy bien en una escena, o incluso el score de Drácula de Francis Ford Coppola en una escena que te pone los pelos como escarpias.
Como homenaje, ¿no? En el fondo.
Como homenaje, pero además como estamos hablando de lo que es la historia terrorífica de Estados Unidos en todo su ámbito. Entonces, no solo hablamos de lo que ha pasado realmente en la historia, esa historia terrorífica del país, sino que además leemos de la ficción y nos quedamos con lo mejor. La verdad es que en ese sentido, como no solo la casa es catalizador de todos los demonios que llevan dentro la familia, ¿no?, sino que la serie además se convierte en un catalizador que hace reventar todo lo que ha sido la historia del terror, ya sea real o ficticio, de Estados Unidos.
Sí, pero yo, por ejemplo, cuando estamos hablando antes de los personajes, etcétera, de la exageración de la que hablaba J. Lynott acerca de las situaciones o de personajes exagerados, yo creo que, por ejemplo, ahora que comparábamos también con la HBO, sí que hay un espíritu muy parecido, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo de series como a dos metros bajo tierra, en la cual los personajes eran todos exageradamente, pues, anormales, ¿no? Pero aquí no solo son anormales, sino que no tienen una lógica. O sea, no sé si coincidís conmigo, yo los veo muy forzados, las historias personales de los personajes.
Evidentemente estoy de acuerdo que los personajes tienden hacia la caricatura en muchos momentos, o sea, incluso en rasgos físicos. O sea, ahí te puedes encontrar de repente un personaje que tiene la mitad del cuerpo quemado, cojea, y van dando como si fuera, pues digamos, el típico mayordomo de científico loco en mitad de un parque a luz del día. Y es como, no, esto no encaja. O tener la que hemos comentado, el personaje de esta doncella o ama de llaves, con un look absolutamente, digamos, Henry James, y totalmente decimonónico o victoriano, en un ambiente absolutamente actual. Y luego cuando aparece, por ejemplo, un personaje que no sé si habéis tenido oportunidad de ver algún capítulo ya un poco más avanzado, sale un personaje que interpreta Zachary Quinto, el personaje del actor de Héroes y el que interpretó a Spock, un actor reconocidamente homosexual, hace un papel de loca absoluta, o sea, llevándolo al extremo, o sea, como... voy a hacer, digamos, incluso parece un Arévalo cantando un chiste de marica, o sea, es exageradamente exagerado todo. Entonces, es normal que la que pueda producir pues esa sensación de rechazo, pero por otro lado está bien lo que ha comentado Matt, que intente pues contar un poco lo que es el terror, tanto el terror en Estados Unidos ficticio como el terror real. Entonces realmente es una serie que tiene muchos elementos. Si te aturulla o te aturde por tanta acumulación, por tantas referencias, por tanta exageración, te puede echar fuera. Pero si realmente, yo creo, te dejas llevar, te lo puedes pasar muy bien. Al menos yo me lo tomo como una serie muy entretenida y muy divertida. O sea,
hay un momento brillante, no sé si es el tercer episodio más o menos, que la actual dueña de la casa lo que hace es montarse en uno de esos tours que te lleva por las casas de Los Ángeles de Hollywood para enterarse de la historia tremebunda que ha tenido la casa que acaba de comprar, ¿no? Y eso me dice mucha gracia. Es como, voy a montarme en un autobús de que te van narrando las historias chungas de las casas de Hollywood para enterarte de lo que ha pasado en tu casa. Me pareció como un guiño muy, muy interesante al mundo de Hollywood y al mundo realmente lo que va la serie, ¿no?
Bueno, démonos las manos e invoquemos a nuestro amigo Viruete para que se aparezca.
Bienvenido, Viru.
A ver, bueno, ya que hemos repasado un poco American Horror Story, no sé si la has visto tú, ¿qué te ha parecido? ¿Te ha gustado?
Yo creo, yo estoy seguro de que habéis comentado lo que voy a comentar yo, pero bueno, a mí por un lado, viendo el primer capítulo, la reacción fue what the fuck, ¿no?
Sí, como, sí.
¿Qué coño pasa aquí? ¿De qué va esto? ¿Por qué es así? Luego viendo el segundo ya dije, ya está, yo no veo más esta mierda, no sé qué. Pero luego me obligué a ver el tercero y el cuarto y al final me acaba gustando.
Bueno, tal vez sea lo que deba hacer.
Entonces, es verdad que
apuntamos consejos.
Yo todos los defectos que le podéis sacar a las... Es que no son defectos.
Son virtudes, sí, ¿no? Son virtudes y defectos al mismo tiempo.
It's not a bug, it's a feature, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Está hecho a posta y bueno, no sé qué decir. Aparte de que a mí sí me hace gracia.
Sí, pero efectivamente es una serie que no todavía te hace dudar, lo cual no es malo necesariamente, pero es verdad
que... va a explotar. O sea, esta es una serie así, no la puedes tener 3-4 años en... A mí
no,
sí.
Pero lo bueno de la serie... No, lo bueno de la serie es que en el segundo episodio yo estaba diciendo...
¿Por qué no se van
de la casa? Y el episodio termina con la... Vámonos de aquí. Dije, ole sus huevos. Quiero decir, en el segundo episodio ya... Se ve que están siguiendo al público, le tienen en cuenta para la serie.
Sí, oye,
otra cosa es que luego, evidentemente,
no se van a ir.
Haya otros problemas, que es lo que decía yo al principio, ¿no? El infierno inmobiliario es el que te arrastra.
No, claro,
realmente.
Es que están entrampados con la hipoteca. Ellos y los que vinieron
los
antes
que,
de ellos.
Los que estaban antes de ellos, me parece.
Y los que ven la serie también.
Hombre, ahí está un poco la identificación, ¿no? Claro. ¿Por qué no la venden? Ah, es que... Claro. Buen momento, quieres tú vender semejante chamizo.
Por recuento,
ya que llego tarde, perdón, pero ¿tú a ti te ha volado? ¿A ti tú dices que...?
No, de momento no, no.
A mí me ha gustado. Vale. No sé si podré continuar por temas de tiempo, no tengo tiempo para verla, aunque ya tenemos la tecnología, ya puedo verla en el metro si quiero.
Ah, mira.
Pero realmente tengo los suficientes argumentos como para... decir que la serie tiene calidad.
Es una locura.
Sí, a mí me ha pasado un poco como a ti, pero quizá no he necesitado tanto tiempo. Me pareció todo tan subido al máximo me pareció atractivo. Yo sé que a Freeman justo le ha pasado lo contrario, que le parece todo tan excesivo.
Tan excesivo que me supera.
Ya hay quien menciona, entre ellos el propio Freeman, está así como quiero volver a las series de tipo El Coche Fantástico, aventura y ya.
Claro, yo cada día valoro más, después de estos finales decepcionantes que hemos tenido, después de la gran ola de la televisión es el nuevo Hollywood y tal, que al final la mayor parte de los casos, estas historias continuas, ha terminado una pequeña decepción. Pues yo cada día valoro más los episodios autoconclusivos y estas series que si se acaba pues no pasa nada, etcétera. Y uno de los problemas que tengo con American Horror Story no es propio de esta serie, sino que yo ya vengo con una predisposición a un escepticismo máximo a estas historias largas y tal.
Está sucediendo, yo lo digo cada vez más.
Pero lo raro, lo malo es, o lo difícil más bien, es hacer lo que decía antes en el diagnóstico, ¿no? Es hacer una serie larga buena. O sea, decir,
sí, hombre, claro.
Y sobre todo en terror.
Los conceptos se agotan, y en terror mucho más, claro. Porque si sabes que los protagonistas no van a morir, ¿de dónde tiras? No, que tampoco tiene por qué ser el argumento.
Bueno, a lo mejor morir no morirán, pero de momento al Dylan McDermott le están haciendo la vida imposible por cuatro flancos a la vez.
Es que ese es el problema. El episodio presenta a un personaje nuevo que está enchalado.
Y van todos a joderle la vida al pobre.
Sí, sí, sí.
En fin, no sé.
Tiene su gracia.
Por terminar, a mí...
Pelo flaco, ¿no?
Sí, por terminar, a mí, al principio cuando empecé a ver la serie me daba una impresión parecida a True Blood. Sin embargo, True Blood es una serie que a mí me ha...
Los porno vampiros.
Me he desenganchado totalmente. Quizá porque toda la carnaza que se prometía se ha ido diluyendo y se está convirtiendo en una serie muy parecida a un Buffy. O sea, y sin embargo esta...
¿Qué más quisiera?
Claro, pero eso es bueno, entonces.
Claro, pero sí. Quizá no era coherente con el planteamiento. Aquí, desde el primer momento, está toda la carne en el asador. Entonces yo no sé hasta qué punto el asador va a aguantar tanta carne.
No, está claro. Es que esto tiene que explotar por alguna parte. No puedes estar todo el rato, ¡uy, que te mato! ¡Uy, qué susto! Sin que al final lo llegues a hacer, porque llega un momento en que la gente se cansa que le tomen el pelo. Ya veremos.
Claro.
Bueno, pues amiguito, como veis aquí, sobre todo hay criterios para todo, para todos los gustos, amiguitos. Así que lo que vamos a hacer ahora mismo es escuchar un tema también al criterio musical de nuestros restos de Vanaline, ¿no?
Sí, bueno, en este caso vamos a escuchar el tema que cierra todos los capítulos de la serie. También, aparte de comentar que lo que ha dicho Matt, que en algunos momentos de la serie se incorporan canciones o bandas sonoras de otras películas de terror, la banda sonora o el tema principal está compuesto por Charlie Closer, que yo creo que es una de las sintonías más raras que se ha visto nunca en las series, con un rollo absolutamente que te quedas como, ¿y esto qué es? En un mar de órganos y digamos fetos, de repente una música que parece, yo qué sé, pues una música que parece de Nine Inch Nails, y evidentemente es de un ex Nine Inch Nails, Charlie Closer, que es el que hace la banda sonora. Y curiosamente, para acabar cada capítulo tenemos justo lo contrario, una canción totalmente psicobilly, muy del estilo de los Cramps, pero hecha por un grupo danés. O sea, un grupo danés hace una canción de psicobilly y el grupo se llama Power Solo. Vamos a escuchar la canción, que se llama Baby, You Ain't Looking Right.
Pues efectivamente, más o menos como la serie, no parece... Amiguitos, parece ser que ahora ya se ha pasado toda la moda posapocalíptica, aunque todavía sigue por ahí habiendo coletazos, pero no, ahora parece que llega otra, y es el tema de Aliens con patatas, y ya tuvimos a Cowboys y Aliens, ahora llegan los chicos malos del barrio con los alienígenas favoritos de todos.
Sí, podría ser una interpretación simple.
Yo creo que le tenemos que dar la vuelta. Son los aliens los que son las patatas, porque las patatas se van con todo, ¿no?
Exactamente.
Pollo con patata.
Total, estoy de acuerdo.
En este caso son los aliens los que son.
Bueno, habría que empezar a hacer películas de patatas ya.
Patatas con aliens.
Claro, sí, sí. Bueno, Attack the Block, película que yo creo que está creando un pequeño culto en torno a sí misma y que viene precedida de grandes críticas en todas partes.
Más,
¿no?,
le vale crear culto porque de recaudación está yendo bastante mal. Ahora, evidentemente, ha salido en DVD y Blu-ray en Reino Unido, probablemente en el resto del mundo civilizado también. Y la verdad es que tengo por aquí apuntados los datos. Me parece que la película costó 9 millones de libras y creo que ha recaudado 3,5.
Uy.
Lo que quiere decir que por mucho renombre que tenga su creador, por mucho renombre que tenga la producción, etcétera, o que metas a Nick Frost con calzador, al final la película la gente la va a ver en su casa, ya sea en DVD o de manera ilegal, ¿no?
Por la tele,
que es lamentablemente lo que posiblemente haya pasado en nuestro país. Todavía la película se va a estrenar, si no me equivoco,
la semana que viene.
Yo no la he visto.
No, estaba hablando sobre la fecha, creo que va a ser el 9 de diciembre cuando la vais a poder ver, o sea, realmente dentro de muy poquitos días, y yo os invitaría a todos a ir al cine, evidentemente. Apoyar
pero
este tipo de...
me invitas tú.
¿Eh?
Me invitas.
Ese es el problema, no te voy a invitar, pero voy a intentar alegrarte la tarde. Y ya veremos, ya hablaremos del sorteo de merchandising de la película que vamos a hacer, ¿no?
También. Estás en todo, ¿eh?
Pero, aparte de que, evidentemente, vamos a hacer este sorteo, sinceramente, vamos a hablar un poco de la película. Yo cuando vi la película, antes de terminar de verla, simplemente por los primeros escenas y tal, lo primero que me venía a la mente era un poco Misfits, ¿no? Ese tipo de realización.
Yo sin verla, es algo que...
Ese tipo de realización, lo cual, para mí, es algo muy positivo. Pero por otro lado, quizá empezaba a ver, a medida que iba transcurriendo la proyección, mucho homenaje velado al cine de los 80 y un poco al estilo Amblin, pero evidentemente con un lavado de cara y un formato pues muy actual, muy urbanita, con esta banda sonora que estamos escuchando de Basement Jazz, ese propio entorno, que son los suburbios de Londres, esa mezcla cultural, y bueno, traer a unos alienígenas que son como una especie de critters, pues parecía, pues yo qué sé, la película de un treintañero que ha visto Critters y ha decidido hacer un capítulo de Misfits largos con Critters, algo así, ¿no?
Bueno, yo no lo reduciría tanto.
Sí, bueno, sería una versión muy simplista.
Lo emplearíamos a Critters y Hobgoblins.
Joe Cornish tuvo un enfrentamiento con una pandilla en su barrio, fue robado realmente por una de estas bandas callejeras que se montan, estos hijos de la crisis, ¿no? Que, uh-huh. que no rondan solo los suburbios de Londres, sino en todas partes están, evidentemente. Yo creo que es más realista que Misfits, y ahora es cuando me vais a enterrar vivo, porque casi todos en la pandilla son negros. ¿Eh? Esto no es un comentario racista, pero creo que es
así.
Es así.
No, un poco hablando de eso, decir que la película, o sea, el tipo es fiel a la historia que está contando, no da, aunque sí que pueda recordar al cine de Amblin el tema de la pandilla de los chavales jóvenes.
De hecho, hay un plano que sale en ET. Bueno. Pero está dado la vuelta, es decir, lo que pasa de izquierda a derecha pasa de derecha a izquierda, y en vez de querer hacernos amigos del extraterrestre, le damos una paliza mortal. Sí.
Supongo,
ahí lo dejo.
Claro, homenaje, y entonces realmente los pandilleros no son chicos simpáticos que son un poco gamberros, sino que realmente son gente chunga, y que a mí personalmente,
no, no
que sabéis,
terminaste de ver la película, ¿verdad, Armando?
Sí, sí terminé de verla, y todo pues tiene una razón de ser, por eso también lo puedo entender, pero yo que tengo un montón de problemas en mi ser, pues para mí es un problema que desde el minuto uno esté deseando la muerte de los protagonistas. Me cuesta empatizar con la película, que está bastante, o sea, me encanta el diseño de los aliens, está bien realizada, la música es estupenda, pero para mí tiene ese pequeño defecto que, bueno, que mientras que pues con los chavales de Super 8 pues digo, ese soy yo, ojalá hubiera sido yo, ahora sería alguien importante en la industria, tonto. Pues en esta, pues bueno, tiene ese pequeño hándicap, pero bueno, aún así es una peli fiel a sí misma y con personalidad, que yo creo que es lo que le está dando ese pequeño estatus de culto. Pero a mí lo que me recordó, antes que estabas comparando este Critters mezclado con Misfits, a mí me recordó a un buen episodio de Doctor Who, un episodio doble de 90 minutos, o un especial que suelen ser bastante flojos, pues sí. Si hubiera sido uno de los mejores episodios de esta nueva etapa de Doctor Who, pues podría haberlo sido, claro, con bastante más mala baba, que no tiene la serie del Doctor.
No, pero aquí habría que hacer esta película con gitanos, quizá, ¿no?
Bueno, sí, sí.
O una banda de rumanos, o no sé.
Sí, bueno,
aquí en Getafe.
Pero no habría, no, aquí no habría huevos hacer una película así, ¿eh?
No.
No, pero es que tampoco es una cuestión racial, aunque evidentemente aquí podamos tener más problemas. Pero yo creo que esos problemas, esa multiculturalidad, al final, está inundando toda Europa. O sea, que yo creo que a día de hoy podrías hacerlo en cualquier, ¿no?, sitio. La historia yo la entendí como una historia de, aparte de lo bonito que es meter los extraterrestres, la ciencia ficción, etcétera, lo vi como el típico viaje de redención. Un personaje que empieza siendo un puto cabrón y termina siendo alguien...
Salva el día.
Claro. Y eso para mí fue lo bonito, ¿no? Ver el arco de ese personaje. Y luego, pues la verdad es que está arropado por una pandilla, por la chica de la peli, por ese Nick Frost que, como digo, aparece ahí testimonialmente haciendo de colgado. Entonces, la peli se deja ver y yo me lo pasé muy bien. Pero no te deja ningún pozo. No es una película en la que puedas seguir pensando a posteriori una vez que la has visto. No es un Shaun of the Dead tampoco, a pesar de venir arropada por Edgar Wright como productor ejecutivo, porque tampoco juega con demasiados estereotipos. Están ahí, pero los digamos que no es referencial. La película no escarba en el género tanto como si podría hacerlo Shaun of the Dead. Entonces, por eso se queda más como una peli divertida de ciencia ficción con la que te lo puedes o no pasar bien y punto.
Claro, a ti te gusta el arco y arma les gustaría dispararles con un arco, ¿no? Esa bandilla de maleantes.
Sí. No, lo que comentabas, que yo creo que está bastante bien, es para mí el guión le falta una vuelta más, tal que el guión que lo firma el mismo director. Yo creo que le hubiera venido bien haber estado acompañado por un guionista que solo fuera guionista. Y que le hubieran dado una vuelta y le hubieran levantado un poco esa peliculita. Igual que en Paul, por compararlo con este universo Edgar Wright, Nick Frost, etcétera. Pues mi problema está en el tercer tercio de película, que yo creo que no está a la altura del principio. En esta, pues no hay, de hecho hay una evolución, hay un arco, efectivamente, que funciona, pero y todo está ahí a un paso. Pero bueno, no todas las películas tienen que ser la mejor película del mundo.
Es que de todas formas, primero es una primera película, que yo creo que es bastante complicado levantar un proyecto divertido y que funcione siendo una primera peli. El tío ya es guionista de por sí, quiero decir, ha trabajado para Spielberg, o sea que como contador de historias como contador de historias no está nada mal, ¿no? El guión de Tintín está apañado.
Ah, bueno, ahora lo entiendo, ahora lo entiendo.
A Tintín no le falla el guión,
porque Tintín es otra película con la que no pude empatizar en ningún momento, así que yo tengo un problema con este hombre.
No, la segunda parte no creo. La segunda parte creo que se va a llamar Alien Set Story, ¿puede ser un musical? No.
Sí, ahí es donde me he quedado, amigos. Me he perdido ahí, en los chistes
haciendo
de
esas apariciones a lo American Horror History.
Ouija, ahí.
Efectivamente, a Tintín no le falla el guión por cerrar el círculo. Pero bueno,
tus
problemas con los protagonistas adolescentes. Yo creo que ya que te estás haciendo mayor, Armando. Yo creo que sí.
No, eso por claro, yo cascarrabia.
Más joven,
a estos chavales lo que les hacía falta es una mili, como lo que yo al final no hice. pero les hubiera venido bien.
Pero estabas concienciado en que le ibas a tener que hacer y ya te ibas preparando.
Claro,
como
claro.
Si lo hubiéramos hecho.
Por cerrar un poco algún otro dato o alguna referencia a Spielberg, comentar que Joe Cornish se supone que va a ser el guionista de la película del Hombre de Hormiga que va a dirigir Edgar Wright, por lo tanto todo queda en casa. Entonces, evidentemente se está juntando una serie de talentos están creando ahí un pequeño grupúsculo y además están un poco participando en proyectos de Hollywood, porque me imagino que Hollywood ve cierta mirada fresca en la aportación de estos creadores, ¿no?
Y bueno, lo que decía, que es verdad que es una peli fiel a sus principios, la verdad es que como peli de monstruos sí que me parece muy fiel a todos los principios que debe seguir una peli, pues eso, el peli de monstruo que tanto nos gusta.
Es todo en el propio edificio de apartamentos. O sea, que es más como Critters 3, entonces.
Claro, efectivamente. Solo nos faltó ver a Leonardo DiCaprio por allí. Bueno. Quizás
está
poco también...
pintado de negro, es que no la reconocía.
Lo que les trae un poco a la peli es que no salen del mismo escenario. Y hacer una película en un escenario limitado es complicado hacerla atractiva, ¿no? Entonces es quizá un poquito el problema que pueda tener.
Bueno, por cerrar, os recordamos que...
Bueno, esta peli ganó en Sitges.
Sí, ganó en Sitges, sigue recibiendo reconocimientos. Esperemos que le vaya bien en taquilla aquí. no sé si es una buena fecha estrenarla a principios de diciembre, y lo que yo me pregunto es si realmente a chavales como los que están en la película les puede interesar una película así, que quizá a lo mejor si nosotros la hubiéramos visto cuando nosotros tenemos 15 años, a lo mejor habríamos salido flipando.
Yo creo que sí, que la generación que es menos más joven y menos cascarrabias que yo, pues puede empatizar.
Bueno, no lo sé.
Yo no estoy de acuerdo para nada, pero...
Os pongo el ejemplo de Verbo. Es una película hecha directamente para la cultura urbana, para los chavales, y no ha ido a verla ni Dios. Aquí, a lo mejor, como salen extraterrestres y tal, pues a lo mejor tiene un poquito más de relevancia en taquilla.
Yo en su momento, por ejemplo, cuando se estrenó Independence Day, yo no quería ser Will Smith. O sea, no sé, eso va en gustos, pero bueno. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, pero antes, amiguitos, vamos, como siempre, a regalar algo.
Sí, antes de meternos con el tema de los pandilleros, ya hemos hablado de Attack the Block, gracias a la gentileza de Avalon, vamos a regalaros 5 packs de merchandising de Attack the Block, que va a consistir en un póster y una camiseta francamente chula, que brilla además en la oscuridad, con esos dientes de esas criaturas. Y bueno, no tenemos tampoco ninguna pregunta especialmente original, pero queremos que seáis lo más creativos posible y que nos mandéis un correo electrónico contacto@paradelosmonstruos.com respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Contra qué amenaza real o ficticia te gustaría enfrentarte con tu pandilla de colegas? Me imagino que todo el mundo tendrá enemigos o animadversión a algo y tendrá su grupo de colegas y probablemente le gustará, pues... digamos que pararle los pies o darle para el pelo. Repito la pregunta por si no ha quedado claro. ¿Contra qué amenaza real o ficticia te gustaría enfrentarte con tu pandilla de colegas? Las cinco respuestas que recibamos y nos parezcan más divertidas se llevarán estos 5 packs que consisten en el póster de la película y una camiseta muy chula del propio film.
Por supuesto, no sé, agradecemos a la gente de Avalon que ha tenido a bien hacernos el material y que esperamos que vayáis todos a ver la peli porque es una peli muy divertida. Y estas navidades es que tampoco va a haber nada en el cine para ir a ver. O sea, que ir a ver Attack the Block, joder.
Sí, que al menos es una película curiosa. Como curiosas suelen ser las películas de pandilleros que se llevan haciendo desde hace muchísimo tiempo.
Y las canciones,
¿no?
Como aquel dinamita para los pollos, ¿no?
Sí. Pero bueno, la verdad es que es difícil un poco decir cuándo esto es una película de pandilleros, cuándo no lo es. Yo creo que quizá todo lo que son películas de bandas mafiosas deberían quedarse un poco fuera de un poco de lo que vamos a comentar.
Lo que es de gángsters.
De gángsters,
¿no?
Claro. Aunque a veces, sinceramente, el límite es muy difuso, ¿no? Sobre todo, yo creo que hay películas...
Claro, desde que los gángsters perdieron un poco el honor y visten en chándal...
Exactamente.
Cuesta distinguir ahí a los pandilleros.
La pipa de lado, ¿no?
Sí. Claro, Romeo y Julieta de Leonardo DiCaprio también podría ser una peli de pandilleros.
¿Sí? Bueno, sí, yo creo que además Romeo y Julieta es una película que entronca con una de las primeras películas que habla de los pandilleros. Que...
Pero la primera sería La Pandilla, ¿no? De
sí,
la serie
esa,
Alfalfa,
esa es una,
¿no?
Pero quizá ellos no tenían esa connotación un poco...
Violentilla.
Sí, o
bueno. Fuera de la ley.
Efectivamente, claro. Esa connotación de fuera de la ley. Una de las primeras que se me ocurre es una película. Son películas que tratan de un determinado tipo de pandilla, ¿no? Que son las pandillas, por ejemplo, de los moteros, ¿no?
Claro.
Tenemos una película como, por ejemplo, El Salvaje, con Marlon Brando, en la que él popularizó la chupa de cuero. Cuando hace, yo creo, 15 años, todo el mundo se empezó a comprar chupas de cuero y las vendían en El Corte Inglés.
Y la camiseta de algodón, creo que también por fuera, porque era ropa interior, hasta Marlon Brando, que era un Lady Gaga de su época, salió ahí provocando con su camiseta de algodón y gracias a él, pues aquí estamos todos hoy con nuestras camisetas de algodón, con estampados.
Ese Black Rebel Motorcycle Club, que de hecho es el nombre que tomó ese grupo para crear, pues bueno, esa marca, ¿no? Esa forma de ser malo, ¿no? Esa forma de ser malo, pero al mismo tiempo vestir guay, o sea...
Sí, esas pandillas de las primeras películas de rock and roll y aquella época también.
Exactamente.
Luego las parodian también en las películas de playa, estaba el Bon Zipper, no me acuerdo cómo se llamaba, pero que es como una parodia de Marlon Brando en esas películas, para que veáis lo que caló ese mito.
Sí, y luego, evidentemente, partiendo, digamos, de los moteros, pues una película como Easy Rider, pues refleja al 100% un poco no solo, digamos, no vamos a decir el lado criminal de los modelos, sino un poco su forma de vida, que ya tienen unos códigos lo suficientemente curiosos como para además retratarlos. Y como comentaba antes Frickman, Romeo y Julieta, hay una película que se basa totalmente en Romeo y Julieta, que habla de todo el mundo, efectivamente, West Side Story, que es una película musical. pero en la que se ve un poco lo que suele ser un leitmotiv muy habitual, ¿no? Dos bandas que se enfrentan por el amor de una mujer, ¿no?
Sí.
O sea, es el amor de una mujer.
¿No puede ser también a lo mejor Gris? No.
Claro,
no.
Por supuesto. Río, claro. Es justo la que iba a decir yo ahora, porque sigue con la estética moterilla, ¿no? Esa chupa de cuero, ese tupé engominado, tal. Y son de hecho, había bandas, todo el mundo pertenecía a una banda.
Sí, las chicas,
los chicos, luego estaban los malos, que porque los chicos eran malos, porque tenían que ser malotes, pero luego estaban los malos,
eran malotes.
Más malotes que malos, y luego estaban los malos de verdad, ¿eh? O sea que,
Gris
es un ejemplo muy claro de peli de pandillas juveniles, claro.
Por esa época yo creo que la película un poco paradigmática dentro de lo que es las pandillas de Warriors o los Amos de la Noche, que yo creo que es un poco el canon, ¿no?
Claro, claro, el canon de pandillas de guerreros urbanos de
que
vamos
ya,
a claro, pelear.
Ya se te queda corto el tema de ponerte una chaqueta con un logotipo detrás y ya te tienes que ir al cosplay para formar tus propias bandas.
Sí, sí.
De esta manera tenemos a los que van con la cara pintada y los bates de béisbol, luego la banda protagonista con esos chalequitos homo gays, hay de todo, hay sí, para todos en
más
Warriors.
Coñazo de lo que,
sí,
de lo que lo,
bastante.
En la memoria
porque,
era mucho, tiene
porque
mucho
Walter
ritmo,
Hill, Walter Hill tiene más nombre que currículum.
Sí, lo que pasa es que quizá era una película que tenía bastante atmósfera y además tenía una banda sonora muy potente.
No,
o sea,
influencia, porque yo me estoy acordando ahora del videoclip de Beat It de Michael Jackson.
Hombre, esa,
de guerras de bandas, claro,
sí,
claro.
Sí, sí. Inspirado. Bueno, Michael Jackson yo creo que ha inspirado
también,
bastante.
Y además...
Bad, incluso Smooth Criminal, aunque tiene más que ver con el mundo de los mafiosos, siempre ha estado presente, ¿no? Ese rollo urbanita, ¿no?
Claro, pero ahí estamos hablando ya de cuando empezaban a salir los punkies, ¿no? Que eran como los malos por excelencia de los 80.
Bueno, ahora que lo dices, Intrépidos Punks.
Intrépidos Punks, obra maestra. Eso sí que es una banda de hijos de puta, además, ¿no? Qué cabrones, ¿eh?
Estamos hablando, bueno, del cine de bandas de México... Sí. En el que hablamos de unos punkis mexicanos en un entorno urbano, porque realmente, bueno, ahí en México, pues sí, no sabemos si esto se daba, pero bueno, mezclaron un poco los conceptos de banda de moteros con los punkis, y bueno, es una película muy loca que me descubrió Viruete, como de costumbre, y que vamos, que recomendamos.
Pero que también es un poco exploitation de Warriors, como eran las películas de los guerreros del Bronx, sí, también, ¿verdad?
Una pregunta, ¿y Razas de Noche podría considerarse?
¡Hombre! Una banda de desarrapados.
De freaks, ¿no? De monsters.
¿Hay alguna película que sí tendría más que ver con eso? Ya que nos estamos acercando un poco más hacia los finales de los 70, principios de los 80. Una película es, por ejemplo, Rebeldes.
Claro,
total.
Es una película en la que efectivamente se vuelven a enfrentar dos bandas y ahí tenemos a la gente joven haciendo sus primeros papeles como Tom Cruise, Rob Lowe y, por ejemplo, Ralph Macchio.
Sí, el Brad Pack. ¿Sí? Bueno, el Brad Pack fueron los chicos del desayuno, el Breakfast
Club.
Pero aquí también era una peli pionera de estrellas carpeteras, vamos, totalmente.
Y relacionada también con Rebeldes y acercándonos un poco a lo que puede ser Razas de Noche, Jóvenes Ocultos. Es
total.
Una película,
bueno, en este caso la banda es de vampiros.
Es una banda, claro, de vampiros, ¿no?
Ya sí, pero que actúa y además van vestidos de una manera peculiar y son un grupo, ¿no? Entonces ahí sí que yo sí que la veo más.
Y además adoptan un poco la imagen esa de chupa de cuero, de, claro, esa imagen rockera, de pantalones vaqueros rasgados, ¿no? Y esa imagen yo creo que muy del rock and roll, ¿no? Es algo que es como que se ha mantenido, más ha mantenido mucho.
Pero no quería yo saltarnos una maravilla como es Switchblade Sisters, acá The Warriors 2 en España,
por supuesto,
que las pintaban como punkies, pero que es una peli de los 70 con una moda muy glam, ¿no? Mm. Y también de chicas navajeras,
es que es
también
una banda de chicas.
Hay banda de chicas, hombre, sí. Perros Callejeros es una banda pequeña también, sí, en España, por poner.
En España de hecho hubo un absoluto, sí, sí, filón retratando pues toda esta generación
los
de
Kinkies, el cine kinky.
En ocasiones basado en hechos reales. Ya ahí ya no. La vida
y
del torete, el vaquilla y tal. Pues bueno,
sí, sí.
El pico, etcétera.
No, el pico ya era más. Iban más,
claro, a lo mejor eran más individualistas, menos pandilleros, pero bueno,
y
entra dentro.
Callejeras, que claro, un poco claro, cuento de las bandas de chicas, que también hay películas de bandas de chicas. Pocas, ¿no? Pero alguna hay.
Sí,
también,
hombre, pero... más recientes ha habido retratos de alguna otra banda callejera, digamos, más desagradable. Como por ejemplo son los skinheads, ha habido un montón de películas sobre skinhead, vale, quizá sí, la más emblemática es American History X, en la que
a mí me gusta mucho una que se llama Skinheads de Greedon Clark, que es del 88, porque son skinheads pero son como punkies, o sea, van haciendo la puñeta ahí, se van a un bosque, se drogan, hacen todo lo malo, todo lo malo,
sí,
son
y luego,
malos,
y
van a
como el origen un poco de la propia
y luego parte, ¿no? Sí, sí. Mencionar La Naranja Mecánica, que si bien la historia claro, no trata sobre la banda, pero es la imagen icónica de la peli, que es con lo que se queda la gente. Y bueno, y es una cosa, hablamos de Kubrick adaptando una novela, tal, o sea, que sí que tenía presencia lo de, lo de las bandas, y sobre todo lo de las bandas rollo cosplay, en este caso justificado, porque es un mundo paralelo, extraño.
Y pero Monano, bueno. ¿no? No nos olvidemos también.
Monano y su banda.
Y su banda.
También eran. Hombre, qué malos eran.
Lo que sí ha proliferado más han sido películas que retratan el mundo marginal, sobre todo del mundo negro, ¿no? O sea, ha habido muchas películas que han tratado eso, desde películas como Los chicos del barrio, de John Singleton, o películas que están en el límite entre hablar de una nueva mafia, ¿no? Como puede ser New Jack City y muchísimas películas en las que han intervenido además gente que realmente ha estado metida en el crimen, raperos como Tupac Shakur, sí, o Ice Cube, y que siempre han participado en películas en las que se retrata un poco pues este mundo de trapicheo y a veces de verdaderos imperios del crimen en chándal, ¿no? En chándal y con gorritos de leñador, ¿no?
Pero a mí lo que me flipa son, por ejemplo, las películas de High School también, en la que hay jóvenes pandilleros.
Oye,
tipo Gangsta Paradise, por ejemplo.
Sí, claro, efectivamente. Yo voy a preguntar si las... Ay, ¿cómo se llaman las malas de las headers, no? De ¿cómo se llamaba esta película? La de Winona Ryder, que...
La peli en versión original se llama Headers, ¿no? Y
una banda
que
iban uniformadas también, sí, sí, estas.
Hombre, y mencionar yo también el asalto a la comisaría del Distrito 13 de John Carpenter, donde, bueno, no se nos cuenta la historia de los pandilleros porque ellos son la amenaza, y además vemos una... Una unión. ¿Qué pasaría si todas estas bandas que luchan entre sí se unen en una causa común contra la comisaría?
Y luego ya en el apartado de cine internacional con nominaciones y Oscars de por medio, pues tenemos la brasileña, ¿no? Ciudad de Dios, que retrataba de una manera muy cruda lo que eran las calles, las favelas y todo esto, y que por este es un ejemplo, ¿no? De una peli en la que ves evolucionar un personaje y puedes empatizar con él a pesar de que esté abocado, ¿no? A ser un criminal. Y luego, por ejemplo, incluso en Slumdog Millionaire, ese submundo, ese submundo que se retrata ahí, ¿no? Era por dar un poquito la nota internacional, compañeros.
Y bien hecho, también, ya me recuerda también a la banda del bate, que sembraba el terror ahí en Robles.
Estabais deseando sacar a Dani Martín.
O en Kung Fu Hustle, en España, Kung Fusión, pues todas estas bandas de chinos gallegos y los chinos andaluces.
En Japón hay un verdadero filón de cine de bandas, porque eran vistas como muy malas, incluso de bandas de chicas. Hay una serie, joder, ahora no me acuerdo, pero yo he visto varias de estas, que son 6 o 7 películas de una banda muy mala que roba mangas y cosas por el estilo, y fruta, y luego lleva negocios de prostitución y demás, que están muy bien, ¿eh? Lo que pasa es que ahora no me acuerdo, pero de estas hay
hombre, japonesas también tenemos las películas de Mike, ¿no? De Kraus.
Dos Kraus, claro.
Dos Kraus,
sí,
que están basados en un manga, y bueno, yo creo que esa además sigue mucho un poco la idea que tenemos, ¿no? De bandas, incluso la estética.
Sí.
Quizás una estética, yo creo que muy atemporal y que se sigue llevando, ¿no? Eso, ¿no? O sea, es algo como que no pasa mucho de moda. Si no, hombre, es algo muy estrafalario.
Es que lo de las bandas, si tal vez no como banda, pero lo de las llamadas tribus urbanas realmente funciona. A la gente le gusta pertenecer a un grupo y pues seas gótico, seas rockero, seas indie, moderniki, pues eso, al final, pues adoptas ahí, hay un canon y la gente lo abraza de una... bastante sin pensarlo.
Los góticos, o sea, que son más las víctimas, ¿no? Diría yo.
Bueno, ahí pues no sabemos Haplo cuántas camisetas vendió en la Haplocon, pero bueno,
Dani Martini ahora Haplo, amigos.
Es lo que
colección
tiene
de héroes.
El mundo libre.
No sé,
bueno,
yo,
tal vez.
Yo creo que el tema de las tribus urbanas está un poquito perdidillo, o se ha perdido un poquito la...
Hay varias que han desaparecido por el camino,
Sí. ¿Y nos da mucha pena o cómo?
No, ahora realmente tenemos el mundo latino, ahí tenemos los nietos,
Latin Kings. Yo creo que daba colorido, antes era... No sé.
Claro, oye, de los Latin Kings y los nietas no han hecho una película.
Es cierto,
aquí,
¿no?
Hombre, seguro que... Seguro que hay alguna producción videográfica hecha por allí. Por
sí,
aquella
zona, claro.
Que sería la hostia ver. No, pero yo, ahora que saques el tema de las tribus urbanas, aunque no son pandillas como tal, a mí me hace mucha gracia cuando tú que eres rocker, tú eres gótico, o eres pijo. Los pijos también se convirtieron en una tribu urbana.
Por supuesto. Hombre, la juventud es del PP.
Madre
¿Hay
mía.
¿Hay alguna?
Y esas sí que dan miedo.
Donde los pijos, miedo que te cagas. Bueno, hay muchas donde los pijos son los malos. Era Ricky Lacoste, ¿no? Y su...
Bueno, bueno, y no podemos olvidar también un director que casi prácticamente está especializado en tribus urbanas, como era Spike Lee, ¿no? En
algún sí, momento. Sí, claro. Claro. Él retratando pues, lo que hemos comentado. Sí, sobre todo cuando surgió, ¿no? Ajá. Que quizá parecía que el que iba a ser su seguidor era Joan Singleton con esta película Los chicos del barrio, que luego al final se quedó en nada. Creo que hay alguna película más que le tapó.
Hay una parodia también, ¿no? Los chavales del barrio o algo así. O...
Sí, sí, probablemente. No, no. Yo creo que los Wayans han hecho alguna parodia, seguro. Porque,
sí, una pandilla alucinante no cuenta, ¿no?
Como
no,
esa más exploitation, claro, se podría decir. Claro.
Sí, esas son un poco lo que se suele decir en el País Vasco, la cuadrilla, ¿no? O sea, el grupo de colegas, ¿no? Sí, sí, el grupo de colegas con los que vas a hacer cosas o te lo pasas bien.
Claro, claro.
Pero quizá las pandillas siempre tienen una cierta connotación negativa o criminal, ¿no?
Están metidas en asuntos turbios.
Bueno, es que además eran el recurso, ¿no?, de guionista de en los años 80, por ejemplo, películas como Trashing, pues siempre estaba ahí las dos pandillas enfrentadas.
Incluso los Cobra Kai.
De banda que van por ahí.
No solo entrenaban en el gimnasio Cobra Kai, sino que luego también quedaban para hacer infeliz a la gente.
Pardillos, sí señor.
Pues sí, amiguitos, yo pertenezco a una pandilla de la que estoy muy orgulloso de pertenecer, como es la pandilla de amantes de la subcultura. No voy a decir que soy
la pandilla de los monstruos.
La pandilla basura.
Efectivamente. Así que lo que vamos a hacer a continuación es un poquito situarnos en un sábado por la tarde y formar parte de esta pandilla y escuchar un poquito de música que te hace un poquito bailar de aquella manera también, ¿no?
Sí, vamos a escuchar a un grupo español que, de hecho, compuso un disco conceptual en torno a una supuesta película o ópera rock. De hecho, se llegó a escenificar. Ellos sacaron un disco, Fundación Tony Manero, esta banda que surgió pues haciendo un tributo a la música disco y que tuvo la ambiciosa idea de crear un disco conceptual contando esta historia en Barcelona, y se llama evidentemente con el nombre tan obvio que es Pandilleros. Y vamos a escuchar el tema principal, que es un tema muy parecido a una banda sonora de Los Proteíson, un tema pues que yo creo que te engancha, pero con una peculiar versión, una remezcla que cierra precisamente el disco. We'll be right back.
Bueno, pues sí, amiguitos, seguimos aquí en la Parada de los Monstruos. Ya hemos superado la hora de la primera mitad del programa. Y vamos a continuación a hablar sobre un director alucinante. Te puede gustar o no, pero seguro que no te deja indiferente, como es David Malgusto Cronenberg, ya que, bueno, yo creo que es un referente dentro de la cultura underground, ¿no?
No, yo creo que no te puede gustar o no. Si no te gusta, te molemos a vos.
Sí, hombre, lo que pasa es que tiene una larga carrera y es un director muy veterano y, evidentemente, yo creo que dentro de su propio universo hay diferentes facetas, a pesar de que las constantes tiendan a repetirse. ¿Por qué os vamos a hablar de David Cronenberg? Siempre está bien hablar de David Cronenberg o de cualquiera de sus películas, pero se estrena una nueva película de David Cronenberg de su etapa actual, que de hecho nos está sorprendiendo últimamente con películas quizá un poco menos viscerales de lo que suelen ser habitual, o quizá menos explícitas, aunque...
¡Comerciales!
Bueno, puede ser. Aunque no creo que en este caso Un Método Peligroso, esta película que se estrena
comercial.
Esta semana.
Comercial a tope, con Michael Fassbender y Viggo Mortensen en el póster. Y Keira Knightley, ahí lo tienes.
Sí, pero luego la película... El póster lo es, ¿no? Pero la película yo creo que no es muy comercial y creo que puede
Para ser de David Cronenberg, lo es.
Sí, bueno. Hombre, teniendo en cuenta
el
los que son...
El género siempre es más comercial que este tipo de historias.
Sí, yo, bueno, ¿no? Eso, vamos a comentar un poco lo que nos ha parecido Un Método Peligroso y luego ya hablaremos un poco de la trayectoria del bueno de David, que hay mucho de lo que hablar. Un Método Peligroso pues nos cuenta la, en principio, poco apasionante historia de el enfrentamiento entre dos formas de entender el psicoanálisis. Pues, esto es un peliculón.
Así de golpe dices, madre mía.
Evidentemente, esa debería ser la mejor definición para definir la película. ¿Vale? Bueno, la redundancia.
Sí, 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 no, no, la verdad es que sí. Lo que pasa
es que
afortunadamente la película tiene mucha más miga, ¿no?
Pero... Claro. ¿Quiénes son estos dos, digamos, duelistas del psicoanálisis? Por un lado, el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, encarnado por Viggo Mortensen con un puro, y Michael Fassbender, que está en todas, haciendo de Carl Jung, que podría ser un poco la versión más... vamos a decir, terrenal o empática del psicoanálisis y no la visión quizá más cerebral o matemática del señor Freud, ¿no?
Sí.
¿Qué pasa con estos dos señores?
Un
que...
Karate Kid del psicoanálisis.
Sí, algo así, sí, sí.
Se entrena,
sí.
Y
un Tekken del psicoanálisis.
Rocky.
Claro. ¿Qué pasa con estos dos señores? Que evidentemente sí se conocieron, compartieron amistad y, bueno, vieron que su forma de ver el comportamiento humano era distinta, y en esta película nos intentan explicar cuál quizá fue la forma en la que esta rivalidad se convirtió en una enemistad total, ¿no?
Sí, digamos que el catalizador en este caso está conformado en el cuerpo de una paciente que tuvo Carl Jung, interpretado en la película por Keira Comete un filete Knightley. Y bueno, es un poco lo que a mí más me interesaba de la película, ¿no? Que esa mujer llega a ese sanatorio hecha ciscos, gritando y echando espumarajos por la boca, y gracias al psicoanálisis y al buen hacer de nuestro amigo Carl Jung, nuestro nuevo héroe, pues consigue encontrar el porqué, ¿no? De ese sufrimiento, esa histeria que le han diagnosticado. Y ahí es cuando descubrimos que las bajas pasiones es lo que forma parte de la existencia de todo ser humano, y aquí evidentemente pues salta esa chispa, esa mujer que necesita que la den más cera que a un mueble del siglo XIX, y entonces pues se encuentra en Carl Jung un señor que está casado y ya teniendo hijos y tal, una vida familiar aburrida, ¿no? Una mujer con dinero, esta que muy muy mal todo, pues se encuentra en esta paciente un motivo para la chispa, esa chispa que le falta en la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces es un poquito ese no es un triángulo, porque Freud con la paciente no tiene demasiado que ver, aunque sí que se envía cartas con ella y cambian pareceres, pero es un poco la relación entre los tres personajes la que va guiando la película. Uh-huh. Entonces, para mí, la premisa era genial y yo iba con muchas expectativas, ¿no?, en ver la película. No sé si quieres contarnos, Jota,
sí,
tú que...
Quizá hay un cuarto actor o cuarto vértice dentro de, no, este triángulo, en este caso digamos que hay un cuadrado, que es un personaje interpretado por Vincent Cassel, que quizá puede ser la versión masculina del personaje de Keira Knightley, pero en la forma de otro, digamos, profesor. Uh-huh. totalmente dionisiaco, hedonista, que se tira a cualquier cosa que se mueve, uh-huh, y que también, digamos, aporta mayores dudas al pobre de Carl Jung.
Sí, en este caso es Otto Gross, ¿no? El personaje que viene a ser tratado por Jung y al final es el que, de alguna manera, hace que Jung se dé cuenta de lo que se está perdiendo ahí. ¡Tírate a eso!
Por lo que me estáis comentando, es una peli muy Cronenberg porque va de unos pervertidos, ¿no?
Efectivamente, sí, o sea, y sí. La cuestión es que para mí se queda en la capa. Se queda en la capa. Ahí creo que hay un par de escenas sexualmente muy llamativas ahí, pero se deja muchos infiernos por escarbar, y yo es lo que hubiera gustado, ¿no?
Que eso es lo más de Cronenberg, claro, escarbar en esos infiernos,
claro,
¿no?
Para mí se queda demasiado en lo que es esa relación entre los personajes, y no vemos, incluso le vemos abatido a Jung en algunos momentos, pero no terminamos de entrar a fondo, ¿no? Y verle tocar fondo, ¿no? Que es un poco lo que yo hubiera esperado de una película de Cronenberg.
Sí, yo estoy de acuerdo, quizá a mí la película me gustó más, pero yo creo que el propio ambiente en el que se desarrolla la película, esta Suiza, digamos, rígida, timorata y absolutamente hipócrita, en el que todo es blanco, de hecho, incluso la propia escenografía, el vestuario, es todo impoluto, intenta hacer un contraste con lo que está ocurriendo dentro de los personajes, en la mentalidad, o en los instintos, o en las braguetas de los personajes, pero en ningún momento quizá se sueltan los botones y nada estalla, o sea, no hay...
Quizá para mí una de las claves, ¿no?, de por qué la película no termina de reventar es que está basado en una obra de teatro, que es el mismo, el guionista ha adaptado su propia obra de teatro, y hay un momento, porque se basa mucho en la relación epistolar, ¿no?, entre los dos profesores. Una cosa es que en la historia real se enviaran cartas.
La cosa es que no las tengas que leer todas.
Claro, el tema es que haya momentos de estos de te envío una carta, sí, la sí, lees, sí, 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 mientras
salga la historia.
Entonces es cuando realmente vemos a Freud, a Viggo Mortensen, que ya no sabe cómo colocarse, de hecho Cronenberg ya no sabe cómo poner la cámara para que no nos aburramos.
Viendo
entonces,
un tío escribiendo una carta.
Entonces hay un momento que el otro está leyendo ahí ese plano medio cenital con el puraco ahí que parece que se va a romper la espalda contra la silla. Entonces yo es algo que echo de menos, ¿no? Que se utilice un medio tan plástico como el cine para dar a entender cosas que a lo mejor no hace falta que nos lea alguien, ¿no? En una voz en off y tal. Aunque sí, es verdad que se ha cuidado mucho. Incluso la caligrafía de los personajes está copiado de los personajes reales. Es
por
como
si acaso hay alguien
que se fija.
Voy a mirar de peli que Freud no tenía esa letra, ¿eh?
Entonces,
en film affinity, alguno de estos.
La peli no me aburrió, pero se hace un poco pesada. Hubo un par de cabezazos en la sala cuando la estuvimos viendo. Y
uf, rollo Spider, como cuando vi Spider, vamos.
Sí, pero a mí Spider me dejó muy buen sabor de boca. Era una peli también muy lenta, eso no es un problema. Si tiene un ritmo pausado la película, lo puedo aceptar perfectamente, pero por Dios que no se pongan a escribir cartas.
Bueno, un poco os quedáis con lo que nos ha parecido. Creo que os podéis llevar una buena impresión. ¿Qué pinta Un método peligroso dentro de la filmografía de Cronenberg? Hemos comentado, como bien ha resumido mi compañero J. Viruete, es una película sobre pervertidos, también, como cualquiera de las películas de David Cronenberg, o la perversión está presente, pero quizá las formas son más similares a la última etapa de David Cronenberg, a partir de, digamos, lo que es Una historia de violencia y Promesas del Este, todo películas que ha hecho con Viggo Mortensen. No sé si Viggo Mortensen habrá tenido algo que ver, o evidentemente los productores actuales de David Cronenberg le han dicho que debe optar por ser un poquito más suave.
En realidad, él ha dicho que es que ya que no quiere hacer fantástico, que no le interesa ya hacer eso.
Hombre, este hombre nació en el año 43, o sea, ya tiene 69 años, pues a lo mejor eso ya quiere hacer otras cosas, ya no es tan extremo, está tranquilo.
Estas películas, a pesar de que tienen producción también canadiense, son otro grupo de productores distinto a los habituales. Quiero decir que si él volviera a trabajar con su equipo original, yo creo que podría entroncar de nuevo con tema fantástico, o por lo menos eso espero. De hecho,
¿pero cuál fue la última película que hizo de fantástico?
Yo diría que Existence.
Existence.
O bueno, Crash hasta cierto punto.
Sí, pero es posterior.
Sí, porque Spider es está al límite, pero sí. Está justificado dentro de la realidad del protagonista. O sea, sí. Que
lleva ya mucho tiempo sin hacer fantástico.
Pero de todas formas, hace poco dijo que él tenía escrito el guión de La Mosca 2.
La Mosca 2,
y yo es que le pagaría solo porque me la representara él con marionetas. Pero me, no sé si... Y Fox...
Envía señales contradictorias.
Claro, Fox está sacando...
Pareces una tía.
Está sacando todas las franquicias que tiene, las está haciendo remakes, El Planeta de los Simios, Alien, tal, no sé qué. Pues yo espero que se saquen de la manga una nueva versión de La Mosca y además firmado por David Cronenberg. Eso sería
un caramelo. Y hablando de remakes, o sea, ¿no se iba a encargar él del remake de Los Cronocrímenes?
No, eso es una de tantas historias que surgen.
Ajá,
pero
está sin, pero está
que,
por ver.
El de La Mosca, además, tampoco dice que no iba a ser una secuela exactamente, sino como... Otra vez,
claro, entre otras cosas porque ya existe una Mosca 2, sin él,
pero que nos podríamos saltar a la torera sin ningún problema.
Sí, sí.
Bueno, vamos a hablar un poco de los inicios, ya que hemos analizado un poco el estado actual, aunque también comentaremos algunas de sus últimas películas. Como bien hemos comentado, es un autor canadiense que de hecho
siempre ha trabajado allí.
Ha trabajado allí y afortunadamente ha tenido el apoyo de la propia industria canadiense, que no sé si será excesivamente potente, pero instituciones han financiado cosas como Scanners o Rabia.
Les recuerdo la película canadiense más taquillera de la historia, que es Porky's, ¿no? Entonces,
efectivamente.
Potente,
qué gran película y qué gran programa.
Sí, sí.
La cuestión es que además de poner pasta, lo que hacían era meter prisa. Y eso fue lo que redundó en pequeños problemas de producción en películas como Scanners, ¿no? Que se tuvieron que arreglar en postproducción para poder terminarse con... Pero la pasta era lo primero que tenían. Entonces, claro, decían, ¿cómo no vamos a ponernos a rodar si ya tenemos Viruta?
Por cierto, os recomendamos el programa Scanners en Radio Ritmo o descargado
queridos desde
el
amigos, scanners.org.es para todos los que queráis estar informados de la actualidad cinematográfica semanal. Muchas gracias por estos momentos de publicidad.
No como aquí.
Bueno, comentar que hace unos 6 meses en la Filmoteca, en el Cine Doré, la Filmoteca Española en Madrid, hubo un ciclo de Cronenberg muy completo que incluyó sus primeros cortos y sus primeros largometrajes que, bueno, que apenas superan...
Yo, alguna chica.
Desgraciadamente no, ni pude llevar a una chica, ni pude ver todas las películas, pero sí que vi Estéreo, por ejemplo, junto con un par de cortos, y eran cosas muy curiosas. Por
es
ejemplo,
uno de las películas
de
que
los primeros largos, que son de unos 70 minutos o así, que hizo, hizo Estéreo,
cortilargos, ¿no?
Y luego Crimes of the Future, que podéis encontrar en Google Video. Y son, que además tienen un estilo similar, yo creo que están rodadas en el mismo lugar y son películas mudas, porque el equipo de cámara que tenían hacía mucho ruido y no podía grabar, tomar sonido, que posteriormente pues bueno, ha metido narración de los personajes y tal. Pues bueno, por lo menos la que yo vi, que fue Estéreo, no es una película fácil de ver, de consumir, con esas condiciones, eran blanco y negro y tal, pero a la vez es interesante, o sea que a poco que tengas un poco de voluntad y de entrar en la mente de este autor, pues mola. Comentar que es un autor que, bueno, empezó con estos cortos y tal, probablemente de proyectos de estudiante. Ha hecho mucha televisión, ha hecho largo telefilms, episodios, incluso cortos de televisión, que no sé exactamente a qué se referirán. Como curiosidad, que esto te molará, Viruete.
Sí, eso es lo que vas a decir.
Claro, me lo has visto. Que
no,
dirigió...
lo sabías.
Ah, bueno, cómo no, cómo he podido dudar.
Sí, algo que estaba en España.
En el año 88 dirigió un episodio de Friday the 13th, o sea, la serie de
Viernes 13,
que en España era Misterio para Tres. Pues el episodio Faith Healer, dirigido por David Cronenberg. Cosas que uno se encuentra que se puede
ver. Sería producida en Canadá, por otro lado. Claro. Con lo cual,
lógico. Tenía su lógica, ¿no?
Llevan el trabajo a casa.
Sí, hombre, yo creo que de todas formas, a lo largo de su carrera se refleja que a pesar de que pueda, de que por sus películas pueda dar una imagen de persona perturbada, torturada y extraña, yo creo que es una persona que se suele prestar a mucho tipo de iniciativas. Incluso ha participado muchísimas veces como actor, no solo haciendo cameos, sino haciendo papeles bastante largos.
Yo, antes de saber cómo era el tío de cara, yo me lo imaginaba y era, digo, coño,
así, ¿no?
Es que
gafitas y el pelo blanco.
Sí, señor.
Bueno, pues comentar que realmente se dio a conocer internacionalmente y llegó el éxito con tres películas del género de terror que son vinieron de dentro de Rabia y The Brood, ¿cómo se llama aquí?
Cromosoma 3.
Que para mí es la mejor de esta trilogía, pues, y la verdad que es una, sí, de sus mejores películas.
Está muy
antes de Cromosoma 3 hizo una que se llama Fast Company. Que es, por lo visto, no la he visto, no pude verla.
Es una película, es una especie de exploitation de carreras de coches.
Sí, que es una peli de carreras que, por lo visto, pues está bien dirigida y tal, pero bueno, ya en aquella época, más lo que habría hecho en televisión, pues demuestra que puede ser un director
de encargo válido,
que es resolutivo y sin sus parafilias extrañas, de las que hablaremos.
Él comentó que, claro, es que a él le molan mucho los coches, las carreras. Él ha sido piloto de carreras también en su juventud. Entonces, que bueno, que dentro de lo que cabe, que le molaba hacer una peli de carrera de coches, que tenía varias cosas en la mesa, y bueno, pues voy a hacer la de los coches, ¿no?
Y bueno, yendo de tres en tres, pues bueno, comentar que las tres siguientes películas que hizo fue Scanners, de la que ya hemos hablado, Videodrome, uh-huh, y La Zona Muerta. Entonces, sí, bueno,
lo que pasa es que quizá, yo diría que ahí podríamos hacer un parón, porque quizá todas estas películas que has comentado hasta Videodrome es un poco la etapa 100% canadiense. Y quizá todas las películas tienen, exceptuando la que hemos comentado, esta película de carreras, todas tienen un aire muy parecido, o sea, por lo menos de imagen, ¿no? Incluso los personajes, y se juega mucho con ciertas cosas, ¿no? El tema este de la carne, ¿no? La modificación de la carne y la sexualidad, de una forma, yo creo, muy novedosa.
Las mujeres malas.
La mujer es
que
mala.
La mujer mala, es eso lo va a llevar hasta sus máximas consecuencias.
Eso, bueno,
hasta
una verdad universal.
Toda la carrera. Hombre, cuando el río suena...
No, yo simplemente mencionar que a título nada más que informativo, pues nada, nosotros la Parada de Monstruos, no sé si recordaréis que había un sitio que se llamaba Artépolis por Lavapiés, pues era pues una especie de...
Sí, centro cultural. Pues
un
centro
bar
cultural.
Que montó Cronenberg. Ah, no.
Pues no, casi, se convirtió.
Casi. Nosotros hicimos allí un videoforum sobre Cronenberg y pusimos dos de esas películas, Videodrome
y Scanners.
Estupendo. Gran iniciativa la vuestra.
A ver si se repite.
Continuamos un poco analizando.
Iremos al
poco
futuro.
Estas películas.
Y bueno, yo creo que sí. O sea, igual que Videodrome, pues es una película muy interesante. Emparentada con esta de Iván Zulueta española.
Arrebato. Sí.
Con Arrebato, que creo que es Pato incluso Puma, anterior. Tal. Fue un caso ahí extraño de serendipidad.
Sí.
Ahí. La Mosca. Yo creo que La Mosca es un gran ejemplo de que el tipo hizo lo que quiso con unas escenas bastante extremas. O sea, haciendo un remake de una película de terror de los años 50, que en su día debió ser bastante impactante, pero que ahora es bastante inocua, efectivamente. Pues es una peli que, claro, yo la recuerdo. Que no, no la vi hasta
la
pues en vídeo y tal. Y recuerdo los avances en el programa de cine de televisión, pues,
oye,
que veíamos
también,
claro, íbamos al cole y decíamos, hostia, tío, es que le vomita en la mano,
y saliendo de la mano
se derrite y luego se la chupa.
Lo pusieron en de película, lo pusieron.
Pero es que en ese programa, hostia, se dedicaban a spoilear las escenas más cafres de todas las pelis
claro,
que salían en la época.
Sí, porque Poltergeist también salía
algo que
de
no
la
hace
cara,
más
cierto,
que
reproducir. Alien, yo vi el Chessbuster y me dejó con los huevos colgando. O sea,
sí, ¿esto qué es?
Chicos jovenzuelos, si creéis que los spoilers son modernos, no. Ahora tiene una palabra guay, pero está inventado.
Yo recuerdo haber ido a ver al Atleti y en el luminoso del Calderón la publicidad de La Mosca. Tenle miedo, mucho miedo. Yo, hostia.
Pues eso.
Esto es lo del brazo.
Esa peli que no es una fácil.
¿Quién sabe lo mejor esta noche? ¿No, Viru?
No, esta noche no
era. El Atleti contra Madrid.
Yo prefiero estar aquí haciendo la parada.
No es una película fácil de ver, precisamente. Puede que, claro, que los baremos de calificación de la época no tienen nada que ver con los actuales, que son mucho más controladores y represivos.
No, porque hizo un dineral.
Pero es una película que hizo un dineral, claro, realmente es una película muy redonda.
Me parece una obra maestra.
Él mantiene todos sus características. Haciendo una peli de encargo, mantiene toda su personalidad y sus características comunes. Y es una peli que funcionó realmente bien.
Sí, hombre, lo que yo quería comentar es que hemos pasado un poco de puntillas. La Zona Muerta es quizá la película que hace un poco de puente, ¿no?
Sí,
además es una historia basada en todo un Stephen King y Hollywood ya le dice, has conseguido hacer todas estas películas en Canadá, tienes una mirada peculiar, puedes ser rentable... Vas a hacer una película de Stephen King. Película funcionó.
Para mí.
Y a partir ahí, yo creo que pegó realmente el bombazo con la mosca.
Para mí, esta peli que citas es la mejor adaptación de Stephen King que se ha hecho en el cine. A pesar de que se haya intentado adaptar a todo Stephen King, para mí esta es la peli más interesante y que da más en el clavo, sobre todo por tener como protagonista a los ojos más idos de olla de este el señor
de Christopher
Walken. que ya mirarte y te asusta. Bueno, pero lo que hay que decir es que el apoyo norteamericano sí que le llegó antes. O sea, en Videodromo, Universal ya puso pasta y se pegaron una hostia interesante. Uh-huh. Y ya había gente que apostaba por David Cronenberg pese a ser... Claro, efectivamente. Entonces realmente la trayectoria del tipo, yo creo que ha sido alguien con suerte, por lo menos para encontrar financiación. No como otros autores malditos, un David Lynch, por ejemplo, que bueno, que también tiene seguidores, pero no tiene una producción tan larga y tan vasta como la de Cronenberg, ¿no?
Yo quería destacar dos cositas. Por un lado, que yo creo que Cronenberg, una vez ya se rueda un poquito pues con sus cortes, es un gran director de actores. A muchos actores, el papel de su vida se lo ha dado Cronenberg.
Totalmente de acuerdo.
Pero empezando por Jeff Goldblum, ¿eh? Sí. O sea, en su puta vida ha estado mejor que La Mosca. Sí. Y es algo que yo creo que no sé si el material que él trae a la mesa les interesa mucho y les motiva. Uh-huh. También es verdad que ha trabajado con gente de gran nivel. Pero bueno, pero no han brillado a ese nivel en muchas otras. En
James Woods, yo creo que es otro ejemplo.
James Woods está fenomenal. Jeremy Irons está aquí.
Jeremy Irons es un gran actor, pero en esa película es que concretamente, Inseparables, estamos hablando de Inseparables, que haría después de La Mosca, para mí es una de las pelis más redondas de Cronenberg en todos los sentidos.
Tiene, quizá por ese estilo un poco frío, porque el tío además iba para fue estudiante de medicina, ¿verdad? Sí. Ese universo ha sido tan personal, llega a eclipsar lo que tienen a veces los actores aquí. Sí. Pero volviendo a ver varias de las películas para todo este programa, digo, joder, es que aquí este tío está. O sea, si este tío no lo hace así, esta película no funciona, ¿no?
Y además,
que es lo que le pasa un poquito a Scanners, por cierto, donde el tipo, el protagonista era, no sé si era un colega suyo.
Es escultor, pintor.
Artisteo. Un artisteo, de Canadá, ¿no?
Pero que no, como actor deja bastante que desear, efectivamente.
Y además dijo que era la última vez que volvía a trabajar con un aficionado, que no sé qué. Sí.
Artista total.
Tampoco le acabo de comer.
Con lo que comentas tú de buen director de actores y buen director de no actores, porque también ha traído a gente como, por ejemplo, Marilyn Chambers, actriz porno, para ser protagonista de Rabia.
Que la otra opción era Sissy Spacek.
Que todavía no era conocida, pero
no,
Marilyn Chambers
salió Carrie y ya pedí un pastón, ¿no?
Claro. Pero tenemos por ejemplo también a Debbie Harry en Videodrome, que tampoco era una actriz, o sea que realmente es una persona que sabe sacar muy muy buen partido de los actores que utiliza, sean actores o no lo sean. No sé si realmente él hace un trabajo previo realmente extenso, o realmente crea una buena atmósfera, teniendo en cuenta que las películas suelen ser
bastante
torturadas y perturbadas, y que yo creo que a lo mejor a un actor normal, que a lo mejor mainstream, le puede dar cierto canguelo ponerse en las manos de Cronenberg, sobre todo en ciertas épocas, ¿no? Sí, no sé si, hombre, si él ofrecía guiones a actores de tirón.
Sí, con Inseparables, ¿a quién se lo ofrecieron? A De Niro se lo ofrecieron y a William Hart, que decía que era, ya es complicado hacer un papel para hacer dos. Quítame aquí de en medio esta paranoia. Estuve a punto también de hacer Desafío Total.
Sí, correcto.
Cronenberg.
Antes de La Mosca, ciertamente.
Antes de La Mosca, sí. Que hubiera molado, pero bueno, la que hay es también bastante...
Y además es curioso porque Michael Ironside sí terminó saliendo en Desafío Total, ¿no?
Está la conexión, ¿no?
Claro, y hablabais eso de pelis más complicadas, pues justo después de Inseparables hizo...
Inseparables ya es complicado, ¿eh?
Hizo El Almuerzo Desnudo, que es, yo creo que es, junto con Crash, representa sus películas, y bueno, tal vez a lo mejor sus películas primigenias, pues son de las más complicadas de ver, por el material que adapta.
Sí, aquí quizá empieza una etapa un poco extraña, porque Inseparables quizá fue un poco una reacción un poco extraña. Después de La Mosca sacas Inseparables, que consiguió muy muy buenas críticas, pero tampoco creo que fue un bombazo comercial. Entonces, a partir de ahí, en lugar de, digamos, vender su culo a Hollywood y pedir un proyecto fácil, se dedica a hacer una serie de películas cada vez más raras, o sea, y que no saben cómo tomar. De hecho, El Almuerzo Desnudo a mí me parece una película muy aburrida, a pesar
es
de que
un es un coñazo, parece David Lynch de las peores,
pero muy aburridos, a pesar de que
sí que tenemos un montón de cosas curiosas, de criaturas extrañas, de escenas alucinógenas,
su universo, es que al final acaba haciendo una peli de Freud y de Jung, es que es lo normal, o sea, casi todas las pelis tienen algo por ahí.
Sí, además, y a pesar de
soterrada ese rollo
a
ahí.
Pesar de que sí, tanto El Almuerzo Desnudo como Crash son adaptaciones de novelas, señor. Pero claro, yo entiendo que son novelas
de hecho,
que él pues adopta como suyos por lo visto de Cromosoma 3. su peli tiene parte autobiográfica porque él estaba peleando por la custodia de su hija cuando escribió la película.
Entonces, incluso de viniendo dentro de había un relato de Valar, que digamos de los fáciles de adaptar, no como yo qué sé, La Sequía o alguno de estos, que era también unos parásitos sexuales y al final acabó adaptándolo en Crash. O sea que ese universo valardiano también está ahí.
Bueno, sí. después de La Muerte Desnudo y antes de llegar a Crash, que es un poco una película que otra vez llama la atención, sobre todo a nivel crítico, tenemos una película rara totalmente, que es Butterfly, que es realmente una adaptación de una ópera, que sinceramente es una película totalmente académica. O sea, la ves y dices,
a pesar
parece
de que
una película
siga, basado, Ivory, basado pesar, en un hecho real.
A pesar de que, o sea, siga con sus constantes,
sí,
¿no?
Sí, claro. El tema de la identidad.
La identidad, la transformación y las mujeres como inicio de todo mal, ¿no? Como, ahí está.
Aunque sean mujeres discutibles como tal.
Aunque tenga toda la puta razón también.
En Almuerzo Desnudo decían algo de, que, no sé, por eso somos maricones. No sé, algo,
efectivamente, el señor Burroughs estaba muy perjudicado.
Pero porque además una cosa que también una nota sobre David Cronenberg que siempre me ha chocado y lo ha mencionado antes Matt y luego ha salido otra vez. Siempre se identifica un poquito a David Cronenberg con David Lynch, algo así. O
sí, hay una serie de lugares comunes.
Sí, por ejemplo, David Lynch es un hombre que haciendo sus películas del universo particular de su mundo, un día llega, hace una historia verdadera, Serie Story, que es pues una película basada en un hecho real, y hace una película, digamos, convencional, por así decirlo, y hace una película redondísima. Entonces son directores que a los que no se le toma en serio, yo creo que no se les tomaba en serio porque hacían cine de género
están
fantástico.
Están encasillados en su propio universo y no te crees que puedan salir y hacer algo que no.
Y en un momento dado, pues ellos demuestran, llegan y pumba, y demuestran que pueden dirigir un proyecto convencional del tipo de los que ganan premios en la Academia de Hollywood,
lo que
etcétera.
Nos ha pasado un poco con Cronenberg también.
Sí, bueno, después de Crash, que quizás la película en la que la sexualidad está más expuesta que nunca.
Una película le gusta mucho a los chinos.
Sí. Es que es muy
típico director coreano de festival, siempre tiene mucho.
Yo creo que tiene una mentalidad y una perversión muy de oriental.
Es que es muy así, sí.
Muy asiática, ¿no?
De la ciudad, sí, además el ritmo que tiene también tiene ese rollito de...
Incluso la forma en la que se muestra el sexo, que no es nada hollywoodiense, es incluso muy desagradable, o sea que realmente no produce ningún tipo de excitación.
El que está otra cosa, ¿no?
Sí, sí. Es como muy automática, es muy automática, muy robótica, o sea, no tiene apenas emoción, ¿no? O sea, es como muy incluso cansino, ¿sabes?
Ese rollo también de la tecnología, que estaba también, pues en casi todas hay ese rollo de compañías, medicamentos, en otras pues una tecnología como las cabinas teleportadoras
o bueno,
escáneres, hacen en la fusión
y todo el tema de la nueva carne, ¿no? La mezcla entre la carne y la materia inorgánica, pues aquí es la manera más bestia de hacerlo, que es pegándote una hostia con el coche.
El tema de la nueva carne lo identificaba porque las religiones contemporáneas, sobre todo la cristiana católica, a la carne no le da valor, es algo pasajero, en un estado superior. Entonces la nueva carne lo que hace es que sin carne no hay vida. Entonces era un poco una reacción a una educación. Yo no sé si tuvo una educación católica o algo.
La familia es judía.
A mí, bueno,
por eso.
Por ahí andamos.
Sí, yo creo que además lo que intenta, por un lado, esa carnalidad intenta también buscar algún tipo de relación con lo material, ¿no? O sea, esa simbiosis entre el ser humano y lo material, eliminando todo ese elemento ilusorio o filosófico,
esto
místico.
Esto es lo que hay
y incluso hay que aprovecharlo y hay que dejarse llevar por esa unión de lo que ha creado el hombre, ¿no?
O sea, ese punto de ponerse cachondo con los accidentes de tráfico es súper malsano, ¿no?
Claro.
Pero luego, bueno, vete a saber, la gente está muy mal.
¿Eh? Sí, pero volviendo un poco, digamos, a la unión con los objetos o la relación con la tecnología, tenemos esa película como es Existence, que realmente es una película, para mí, una película absolutamente sobre los videojuegos.
Sí, sí, no, es que
y la relación del hombre con el videojuego.
Es la mejor película sobre videojuegos que se ha hecho.
Y además que llega en el año 99, que es el año de Matrix también, o sea que entronca esa corriente que hubo de mundos virtuales y tal, bastante bastante de la época. La verdad es que a mí Existence es una película que de vez en cuando
sí,
me apetece
él
ver.
Se la lleva a su terreno con esas consolas orgánicas que esos interfaces que son totalmente sexuales,
sí, con cordones umbilicales,
las
y
pistolas
que entran
extra,
y salen,
pistolas de dientes aquellas, sí. Además que yo comprobaba la reacción en un público normal y a la gente le da grima, ¿eh?
Claro.
O sea, da mucha
de todas
grima.
Formas es muy visionario, yo creo, todo esto, porque realmente la relación que tenemos a día de hoy con los gadgets, con la tecnología, está tan presente que nadie va a salir de su casa sin su móvil, sin su iPod, sin sus cascos y tal, y realmente él desde el principio ha abogado por esto o ha hecho un poco de adivino para saber que realmente los objetos y la tecnología se iban a fusionar con el ser humano. O sea, digamos que los cyborgs están ya, o sea, ya prácticamente todos somos cyborg, no solo Armabot, ya todos lo somos, o sea...
Belén Esteban.
Sí, bueno, también. Y además incluso la relación con lo catódico, ¿no? O sea, ya está todo tan fusionado.
La tecnología,
o
sea.
Bueno, Videodrome es... efectivamente también fue una película visionaria sobre
sobre YouTube, un
sí,
poco.
Sí, bueno, claro, toda esa evolución de la televisión, de relación, sí, hombre...
Gran hermano también.
Hombre televisión, que bueno, ahora la televisión pues ha evolucionado eso, YouTube, canales, videoconferencias, etcétera.
Bueno, después de Systems y su peculiar visión de los videojuegos, esta vez ya nos metemos en la mente de una persona con un problema mental, que podría ser un poco el resumen facilón de una película como Spider, que yo creo que causó bastante controversia, la verdad que quizá el propio ritmo de la película... si no te acaba de interesar la peripecia de este personaje, te podía sacar, pero yo creo que como pesadilla, o sea, realmente es una película muy pesadillesca.
Sí,
o sea,
en ese aspecto yo creo que Existence es de repente una cosa rara, ¿no? Porque ya viene el tío de hacer estas películas pues, de un ritmo ya más lento, más así, de repente te hace una como las antiguas, pero
claro.
Después de Spider ya no hay...
Pero esa es la esperanza que tengo yo, que en algún momento le dé un tal y diga, hostia, estoy mayor, porque ya son muchos palos los que tienen.
Sí, hombre,
69, no se le puede 70 pedir, cumplirá
lo
el año
se
que
nos
viene.
Ha dado,
o sea,
por
que...
mí, como se hace todo el día, firma campeonatos de futbolín.
Hombre, por completar, ya que hemos hablado un poco de
todas
las películas...
Spider estaba
muy bien,
¿eh?
Sí, Spider estaba bien mucho. Y yo creo que era una película que, sobre todo, a mí me producía bastante desasosiego.
Da mal rollito, ¿eh?
Sí, claro.
Y...
Bueno, todas dan mal rollito.
Sí.
Evidentemente, perdón. Es Cronenberg.
Pero Ralph Fiennes hace un papelón.
Sí, se está muy bien ahí.
En las dos siguientes películas empieza la alianza con Viggo Mortensen. La primera, una historia de violencia que está basada
está
en un cómic. Es una película incluso muy Sam Peckinpah, o sea, con estallidos de violencia...
Pero
puntuales.
También trata sobre el tema de la identidad.
Claro. Y la represión del
verdadero
yo.
Sí,
claro,
señor.
Claro. Eso está siempre muy presente en todas sus obras.
¿Qué no dibuja aquello? Vince Locke.
Vince Locke, sí. Vince Locke.
Que dibuja... Gracias, Cronenberg, por
más entintador que dibujante.
A mí nunca me gusta cómo dibujas este tío.
Y posteriormente, lo que nos hace es una especie de película de Scorsese, desde su punto de vista, que es Promesa del Este, con un fondo un poco navideño. O sea, la película tiene un final un poco navideño, que al menos a mí me dio la impresión.
Sus alas, ¿no?
Sí, pero me parece una película que es una buena continuación a una historia de violencia. O sea, parece un proyecto lógico, cosa que no era habitual en Cronenberg, exceptuando en su primera etapa. En su primera etapa sí podías decir, después de Scanners voy a hacer esto, ¿vale? Sí. Guay. Y después no sabías exactamente qué te podías encontrar, y eso era bonito.
No, y aún tiene, yo creo, pequeñas pinceladas de Cronenberg. Pues bueno, es bastante explícito con las heridas, pero bueno, no es nada nuevo el decir, vale, que
con
te corten
el sexo también.
Que te corten el cuello con una navaja de afeitar, pues tiene que doler un montón, pues él te lo muestra. Y el tema de la identidad también está presente en la película.
Sí, ¿sí? Porque además es una película...
No, a mí me hizo mucha gracia porque, si no la habéis visto, tampoco voy a intentar destripar nada, pero la sorpresa del tercer acto es una sorpresa para el espectador. Porque tampoco hay una gran revelación. Y sin embargo,
creo que te lo ves venir.
Bueno, yo no me lo vi venir.
Yo creo que te lo ves venir.
Decir. Entonces, bueno, es curioso como al final la sorpresa es solo para el espectador. Porque no, en la película no hay una gran conmoción cuando eso ocurre. Y sin embargo, el espectador es el que se queda con el culo torcido. Y me pareció un recurso interesante, cuanto menos. Y sobre todo, pues ver a Viggo Mortensen hacer ese personaje. Y a Vincent Cassel, por supuesto. Todos los actores están genial, pero sobre todo Viggo Mortensen, el cambio físico, las maneras. Tiene detalles con las manos que son apabullantes.
Sí, ese gesto de te voy a matar.
No, incluso dado la vuelta cuando le dice a la chica, te ha arreglado la moto y tal, y se ve que se ponen los guantes y dices, pero qué tío más ruso, copón.
Sí.
En fin, no, una película muy entretenida de ver, muy interesante, esos misterios que se van desvelando, pero muy poco Cronenberg, para mi gusto.
Sí, pero para mí, dentro de lo que hay, una de las mejores películas de lo que llevamos de siglo. O sea, para mí lo es. O sea, creo que es una película que, dentro del género de los, digamos, de la mafia, destaca sobre... partiendo de quizá un punto de partida no excesivamente original, pero quizá...
Es que para mí es una peli más de cine negro, de un tipo que de repente se enamora de una tía, al final vamos a lo de siempre, y entonces se le complica la vida. Y es que esa premisa la hemos visto un mogollón de veces. Lo bonito aquí es el marco, la mafia rusa, cosas que... esos misterios y tal.
Sí,
no
pero
sé.
Yo creo que está bien contado. Los personajes no son caricaturescos. El padre, el padrino aquí de la mafia, uh-huh, es un tipo que de primeras pues resulta bastante afable, uh-huh, y tal, y bueno, y vemos descubriendo hasta que, bueno, dicen, este mundo realmente es un tanto chungo, y lo que querían demostrar con esta película es que realmente es real, uh-huh, o sea, que en Londres pues hay una realidad soterrada bastante turbia, pero bueno, es Londres donde se desarrolla la película, pero ocurre en todas las ciudades grandes de Europa.
Quizá a mí una cosa que me pasa con estas películas, aunque están luego, sí me gustan, me suelen gustar todas, pero me da la sensación ya de que estas películas las podía haber hecho otra persona, sí, ¿no? O sea, tiene su sello, tiene sus obsesiones hasta cierto punto, pero la primera etapa de Cronenberg son películas que no te las imaginas haciéndolo otra persona, y que no había realmente gente tratando estos temas y de esa manera. Sin embargo, esa historia del mafioso, del no sé qué, ya me da la sensación que la podían haber hecho...
Es un poco más impersonal.
Un número
es,
de X, es lo que director, se echa... es un argumento más común, una cosa más...
Es lo que se echa de menos, ¿no? O historias un poquito más complejas, más retorcidas. Por eso yo tenía cierto interés en ver la del Método Peligroso, y a pesar de contar algo que no es habitual en el mundo del cine, ya hemos hablado de ese duelo, ¿no?, entre psiquiatras, pues hubiera estado de más un poquito más de desenterrar cadáveres.
¿Sabemos algo de Cosmópolis?
Yo que sale, porque
sale Robert Pattinson.
Robert Pattinson ha dicho que se lo ha pasado muy bien.
Vaya.
Cronenberg.
Sí, con creo Cronenberg. Que, creo Robert que aquí Pattinson. Ya el...
Es que Cronenberg es un cachondo. Y no sé si habéis visto sí, en los extras del DVD de la mosca, que el tío se disfrazó de mosca para hacer el chorra, para probar en el momento en que sale trepando y el Goldblum, para probar el efecto especial. Voy a probarlo yo. Y en vez de ir a probarlo ahí, se hizo un traje de mosca, como de hombre mosca, con alas y con antena. Y se puso ahí a hacerlo y lo grabaron, y todo el mundo descojonado con el tío haciendo el bobo.
Sí, sí.
Y
de hecho, sale en el rodaje de la mosca precisamente y sale bromeando, además rodando la última escena, que es la más compleja y la más psicológicamente compleja para los actores que están ahí, Gina Davis, tal, los efectos especiales, todo muy complicado. Y él está de coña allí. Sí, sí, pues sí. Sí, pues venga. Un tío súper afable y tal, ¿no?
Leí en algún que cuando conoció a Christopher Walken que se partían la caja. O sea, que estaban ahí y que están todo el puto día de
coña, de claro. Cachondeo.
Es un gran comentarista de sus propias películas.
Sí, debe ser, claro, debe ser un tipo muy afable y que se ve trabajar muy bien con él.
Porque... Una curiosidad.
Es un poco yo, como yo con La Parada, cuando cuento estas anécdotas, claro, claro, efectivamente, La Parada histórica, etcétera.
Se me ha olvidado comentar una cosa que tienes, que no hace reguas de sus películas.
Como los hombres.
Los hace el departamento de efectos especiales cuando claro. Sí, digo, oye, vamos a planificar esto porque es complicado, no sé qué, pero que el tío odia hacer storyboards y que le deja mucho a la improvisación de los actores. Precisamente es una de las cosas que por las que no quiere hacer ese tipo de cosas.
Si es que los Davis son muy grandes.
Si Menganito está muy metido, pues que improvise y que haga un poco de lo que le dé la gana. O sea, ¿quién le iba a decir? ¿No?
Yo creo que por cerrar un poco el tema y antes de meternos con otro tipo de agresiones...
no sé, sexuales.
¿No? Rápidamente, ¿con qué película de David Cronenberg os quedaríais?
Yo la mosca, es que me parece.
La mosca.
Yo me quedaría a ver hasta los descartes funcionan bien.
Yo la verdad es que también me quedaría con la mosca.
La mosca nos marcó a todos mucho, por eso que hemos comentado el tema de los efectos visuales es muy llamativa y además
la historia
es genial. A mí me gusta mucho Inseparables, porque es súper infernal y además está basada en un hecho real, amiguito. Es que eso es lo que más asusta.
La mosca que en Madrid la rebautizamos como la mosca, ¿no?
La mosca. Sí.
Ciertamente.
Y Castilla La Mancha también, sí. La mosca.
Pues yo por variar también un poco y porque me gusta, ya lo dije, pues me quedo con Cromosoma 3, que es una peli que le recortaron. Tuvo alguna escena que ha sido rescatada en su edición de DVD, que fue censurada en parte porque no fue entendida. Había unos lamidos por ahí, pero eran lamidos de amor.
Enfermiza,
claro,
la película.
Es una escena bastante
Arma,
enfermiza.
Ahora que lo comentas, ¿tú crees que Chris Cunningham habrá visto mucho esa película?
Ah, pues ahora que es muy buen ejemplo, el terror de los niños. Y esa peli también tuvo muchos problemas por el tema de que la amenaza venía en forma de niños, y además niños mutantes, y es una peli que sí, funcionó comercialmente.
Con la cara como de vampiro extraño.
Sí, iban con capucha, todos.
¿Cómo se llama esa?
Cromosoma 3 y originalmente The Brute.
Ah, que hay un remake de The Brute.
No. ¿Entonces? Se llama The Brute, es el nombre original, vamos.
Pues no me sí, enterando. Además recuerdo la entrada del mítico programa de Antena 3, el Noche de Lobos, sí, ahí la presentación. Fantástico.
Sí, salía la niña ahí, sí, ciertamente.
¿Y para ti, Frickman?
Para mí, por supuesto, Existence. Por mi rollo filia con el rollo de videojuegos, claro.
Estupendo. ¿Cuál será la película favorita de Juan Luis Goas, ahora que habéis hablado de Noche de Lobos? ¿Dónde estará este hombre? Si nos estás escuchando, Juan Luis, ya manos.
Te queremos fichar como colaborador de la parada.
Yo vi muchas películas de...
Gracias a él.
Toda sí, rabia vino dentro de él y como su mantera las dieron en Noche de Lobos. Y no sé si Videodrome también.
Pues bueno, amiguitos, ya nos queda muy poquito para llegar al final del programa, así que lo que vamos a hacer a continuación, si os parece, es poner la banda sonora de esta película, de la cual vamos a hablar con esa sección que todavía no tiene nombre, si os parece.
Sí, pero vamos a crear ambiente escuchando un poco lo que es el tráiler, ¿no? Vamos a escuchar un poco esa voz que prometía esta película.
On September 18, 1972, the Hoffman House was closed due to several mysterious deaths. The house was reopened as a boarding house.
Pues amiguitos, lo que decíamos antes, no sabemos si arriesgaros o si debéis arriesgaros a verla y sufrir pues todas las todo lo que os provocará en vosotros, pero vamos a hablar a continuación sobre Agresión en la Casa del Terror.
La verdad es que parece el nombre de una atracción o algo así, o una canción de, yo qué sé, de
Agresión
grupo,
en la Casa del Terror, terror.
Sí, una canción de Enrique Llana, ¿no? O
sea, hay una canción
Agresión de en la grupo. Casa del Terror.
A mí me ha pasado algo parecido en la Casa del Terror de la Casa de Campo.
Sí, 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 yo creo que ha habido muchas agresiones.
No hablamos de la casa de American Horror Story, aunque podría
pero
ser.
Podría ser, sí, señor.
Sí, además hay también mucho sexo. Bueno, vamos a hablar de una película que tiene en su honor ser la primera película de terror rodada en vídeo, ya en 1982, y yo diría que la única estrenada en cine, porque esta película tuvo un estreno en salas en Estados Unidos, ¿no?
Eso me llama mucho la atención porque no sé qué
es
proceso...
Es un videazo que te cagas.
¿Qué proceso utilizaron?
Pinchado de 16 milímetros.
Sí, sí, sí.
Que yo no sé, a mí me sobra pantalla de todas maneras, pero pero bueno, a saber... Arma, que te ve ahí como...
No, claro, que estaba pensando aquí ese gran creador que es Lars von Trier, pues fijaos, o sea, no ha creado nada. O sea,
no creo nada ni arriesgó, porque vamos a contar... Es que me habéis dicho que no habéis tenido huevos para verla, ¿eh?
No, vamos a ver.
No, yo la he conseguido.
Yo quería acabarla, ¿sabes?
Y eso que la has visto doblada, que es mucho mejor.
Ya.
Mucho mejor. Bueno, pues
no, yo no la he conseguido, entonces bueno, opté por verme otro título de Cronenberg en su lugar.
Yo
pero
tengo que decir que la estética es tan de película porno que estabas todo el rato buscando las escenas de sexo y bueno, se ven tetillas y tal, ya
no
nos contará.
Me parece mala idea. Es que tenemos de una película porno cuando quitamos el sexo, pues te queda Agresión en la Casa del Terror.
Claro, unos diálogos
acojonantes. Bueno, vamos a explicar un poco de qué va esto. Pues primero, según empieza, además empieza mal porque la versión española se llama Agresión en la Casa del Terror. El logotipo, no me acuerdo qué pone, un título, y la voz dice La Casa del Terror solo. O sea, tenemos tres títulos en un solo lanzamiento, porque lo irían cambiando o algo por el estilo. Eso ya es buenísimo, ¿no? De hecho, el cartel viene con erratas y poniendo el nombre de un actor como el de su personaje en la película. Entonces, eso mola, fusionando un poco los dos mundos, ¿no? Jugando con las dos realidades.
Sí, sí.
Va, pues, un ordenador durante... La película no empieza hasta los 4 minutos, porque primero tenemos una mano que te dicen, atención, cuando vaya usted a ver una escena muy, muy violenta, va usted a ver esta mano, una mano que sabéis hacer con un guante, y a oír este ruido, ¿no? Avisando para qué. Que luego no sale la mitad de las...
Claro, es como lo de los dos rombos, ¿no? Es un aviso, sí, sí. Ahí, cuidado.
Es un aviso, pero luego durante la película.
Totalmente
flipante.
Fructuoso, porque... Y después ya empieza un ordenador a contarte las cosas muy despacito. O sea que son 4 o 5 minutos buenos.
Pero
que...
una voz con voz de
claro,
robot.
Porque
los
ordenadores en España hablan.
Claro.
Que es una cosa que
o como el HAL de Operación Mantis.
Al volver a ver la mosca, como lo metí en versión original, el ordenador no habla y mola más. O sea, es mucho más serio. No sale claro. Un ordenador diciendo cosas.
Brandel mosca.
Claro, eso. Vele en versión original, amigos. Bueno, pues, vale, pues, unos locos en una casa mataron gente. pero le han comprado uno. ¿De qué me suena a mí esto? Volvemos, estamos en bucle. Le han comprado pues un tipo que su plan es va a poner, como es una casa con 10 habitaciones, según nos dicen, pues va a alquilar cada habitación, pero solo a chicas entre 18 y 21 años.
Muy bien pensado, el plan me gusta.
Entonces es un gran plan que...
Ya trae la película, por el comienzo.
Claro, bueno, ahora entiendo lo que comentaba.
Es un buen plot, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, pues todo el tío lo consigue, porque es muy... Es un ligón que te cagas y tal, pero empiezan a pasar cosas raras durante la película, pues cosas, objetos que se mueven, voces, hay una chica que se corta la mano, pero bueno, dicen, la llevan a urgencias y ya no vuelve a tener problemas en toda la película, no pasa nada. Se atraviesa la mano con un cuchillo, pero dice, he comprobado que puede mover todos los dedos, como si fuera un experto en robótica, ¿no?, que está comprobando
los 11.
Armabot,
los 11.
Sus manos, los 11. Y bueno, pues van pasando estas cosas, pero también mientras vemos, es como si fueran dos películas a la vez, y aquí está, es que es fascinante, porque tenemos una peli gore, ¿no?, con mucha sangre, con muertes, pero luego también tenemos una especie de comedieta que no tiene nada que ver, donde se ve mucha gente pasando el rato, sentados en la mesa hablando, sí, improvisando mucho, que esto es una cosa que mola mucho también, porque es una peli... Cuando hablabas antes de las von Trier, pues lo mismo, estos diálogos sí que están repletos de cosas superfluas, de equivocaciones. En la versión original, porque hay un DVD estupendo, dice, pásame la manzana, digo, la cuchilla.
Pero así es la realidad, claro, sí, sí, el naturalismo.
Sí, la gente se equivoca, pásame la cosa esta.
Cinema, hay un momento cinema la peli...
Entonces, el John Wintergate, que es el director de esta película, pues bueno, vio el tema del vídeo, dijo, esto es una manera de grabar una peli de manera barata, y tenía un coleguita suyo que era distribuidor y encima se la pueden entolegar a este, ¿no? Con lo cual voy a hacer negocio. Habían hecho con su mujer, una tal Caluso esta, uh-huh, que es al principio una morenita bastante mona, uh-huh, que están casados todavía, de hecho, llevan 30 años.
Claro, porque no han alcanzado llegar al Star System, que ha salvado su matrimonio, por lo cual, pues bueno, mira, eso que está bien.
Pero parece que viven bien, ¿eh? Yo la casa que sale en los extras del DVD, parece que han tenido una buena vida, ¿no? Bueno, pues además eran muy aficionados a lo parapsicólogo, a la parapsicología, uh-huh, estas cosas. Entonces hay un componente de nueva era, uh-huh, pues de hecho el protagonista de la película mueve objetos con la mente, pero lo menciona, es que yo muevo objetos con la mente.
Vale.
Enséñamelo. Dice, es verdad. Dice, ¿y cómo lo hace? Pues nada, lo puede hacer cualquiera. Y entonces la chica a partir de ese momento también lo tiene, porque lo puede hacer cualquiera.
Es para
ponérselo. Y la chica inmediatamente adquiere poderes telequinéticos también, ¿no? Entonces como mandando un mensaje pues para potenciar las capacidades humanas, ¿no? Uh-huh. Pero ellos lo que querían hacer, aparte de este mensaje que querían meter en su película, era una comedia. Lo que pasa es que después cuando empezó a verla el distribuidor dijo, no, esto no se va a entender, que esto es comedia, hazla en serio. Entonces hay como un desequilibrio, de repente hay chistes que no vienen a cuento, hay una guerra de tartas en un momento. hay un momento en que dice, vamos a ir ahí y vamos a coger la cinta que tiene de los poderes, porque el tío se pone unas cintas, no sé qué, porque la mente, no sé qué.
Oye, pero es muy Cronenberg, macho, ahora que lo estás contando, qué grande.
Dice, vamos a quitarle la cinta, y coge la chica y coge cinta adhesiva, dice, no, la otra, y ya coge el casete, entonces eso está metido a puesta.
¿Para qué? ¿Para darle al rec?
Son gazapos.
Amigos, escuchen semanalmente el dale al rec.
Entonces, efectivamente.
Es una peli tan rara y tan... No sé, es que es como... Como hombre, si era de la zona negativa.
Estas,
¿no?,
pelis, no, estas
son,
pelis de...
De otra manera.
De vídeo suelen ser... El mundo amateur... No sé si es, no sería amateur del todo... Pero
sí,
esta
sí,
gente
era,
valiente
tiene una pinta...
Esta gente valiente coge, se tira a la piscina,
sí, sí.
La ignorancia nos hace valientes y yo creo que nos da unos grandes resultados,
sí,
porque
pero,
claro, no te encuentras algo,
claro,
que te encuentres una peli convencional.
Es que te rompe todos los esquemas, porque es una peli, como dices tú, donde las cosas, o sea, las frases no tienen por qué contener información ni definir, son como habla la gente en la vida real, ¿sabes? O sea, la gente se equivoca, hay unos saltos de cámara que dice, hostia, deje, que dice, ¿qué ha pasado aquí? Pero que hasta molan, ¿no? Porque
sí,
es una
sí,
peli
sí,
muy rara y es fascinante. O sea, a mí me ha gustado mucho. La hicieron con $10,000, o sea...
Pues me parece bastante.
Una miseria. Sí, pero porque ya, todos los que salen en la película son colegas suyos.
Por eso.
Y de hecho, incluso los que se desnudan, no, si estaban deseando desnudarse.
Por
decía,
eso que...
Sí.
Amistades
que
están... curiosas, ¿no? Pero
hay
que además...
culos de hombre también, hay sí, tetas, sí, hay mucha... Hay en la piscina, esto de una casa con piscinita, que es su casa también, ahí rodaron toda la película, y bueno, por lo visto encima, ya la moraleja final de esta película es que al final le estimaron y no les pagaron los derechos en vídeo y las ventas a todo el mundo, no se las pagaron. Claro. O sea, ellos con este plan para forrarse infalible al final le salió el tiro por la culata y apenas recuperaron el dinero en un cartel, en un, porque esta película se estrenó en programa doble con Tiburón 2. O sea, ya cuando Tiburón 2 era un reestreno, ya, obviamente, claro, claro, ¿no? Pero que en los cines es que es un gran cartel doble.
Sin duda alguna.
Y bueno, pues al final, precisamente por lo que os he comentado yo, este cine de una dimensión paralela acabó siendo una película de culto que, claro, tenía un cartel muy efectivo. Cuando tú te la cogías en el videoclub, más que pones esto de media, que casi todo era peli de cine fantástico, pelis muy gore, te decía, bueno, a ver qué cojones es esto, y de repente lo que te encuentras es una peli grabada en vídeo, ¿verdad? Como las pelis porno o las telecomedias, ¿no? O como, bueno, los que tuvieran cámara de vídeo en el 84, 85, cuando salió aquí, pues como fuera, ¿no? Entonces, te rompía. Yo me recuerdo la primera película en vídeo que vi fue Rangue Zombies, pero es que comparada
nada que ver.
Es que no tiene nada que ver. O sea, esto cuenta una historia y lo otro cuenta, pues eso, pues unas vacaciones, hay un concierto, viene gente, hay ligoteo, hay...
Pero lo que me llama la atención es que de todo esto que estás contando, yo me quedo con que no veo el gore, el asesino, la muerte, y había sangre, o sea, yo... lo poco que vi de la
asesino, claro.
¡Claro, claro! O sea, yo de repente vi a una tía que estaba en la playa en bolas y dije, mira, voy a quedarme aquí por ver la fotografía esta...
Y luego no la mataban.
No, sí, empieza a sangrar, pero no sé por qué, y entonces ella misma se mete sola en la playa, sangrando, no sé por qué.
Ah, sí, es verdad, me acuerdo de esa.
Y vi que sale la mano esta del guante...
al final es como una presencia de otro mundo que quedó ahí de los asesinos y tal, y hay un duelo de poderes entre nuestro amigo.
Qué
que
grande.
Más que es eso, es un máquina, el tío, el propio protagonista y director de la peli, y guionista,
por supuesto,
productor, de hecho hace un doble papel, hace de vagabundo también, y hace más cosas que, según cuenta en una entrevista que sale en el DVD, dice, no, es que empecé a ponerme nombre falso para que no pareciera que lo hacía yo todo, ¿no?
Claro.
Es una cosa que los que hemos hecho fanzines lo hemos hecho también mucho, ¿no? Para que no parezca un one man show, ¿no? Pues al final acabó convirtiéndose en un título de culto que tiene una canción en un disco dedicada por un grupo, y tuvo un DVD que está agotadísimo, que ya vale 50-60 pavos,
claro,
en el mercado de coleccionista. Que claro, que te vienen con una entrevista además, y es muy bonito ver cómo ellos, después de esta película, ya se dedicaron al negocio de asesurar espiritualmente a estrellas de Hollywood allí en Los Ángeles.
¡Qué grande! Así es como hicieron su negocio.
Y viven grande. Muy tranquilos, y tienen pensado hacer una segunda parte con sus hijos, y con él, y con, o sea, con toda la familia haciendo la película.
Joder, estaría guay que eso, que aunque la peli se haya convertido, tenga su culto, sean fieles al espíritu original y la graben.
En
como dice, es verdad que el vídeo actual ya da para unos resultados muy muy dignos, y,
claro,
y muchas de las películas que estamos viendo ahora realmente es formato
cinta,
digital.
Ahora que la cinta, el vídeo es un acto, una declaración de intenciones, ¿no? Cuando alguien saca una peli ahora en VHS, que todavía pasa, no lo hace como, que esto lo saco yo porque soy así de auténtico, ¿no? Pues uh-huh. Como el que saca las maquetas en casete, que los hay por ser más modernos que nadie, ¿no?
Uh-huh.
Pues efectivamente tendrían que hacerlo en vídeo y sacar en VHS.
Por cierto, que James Wallenstein tiene su crítica, su
no
análisis.
Entendí, es que no la he entendido.
De esta peli que no la he visto porque quiero ver.
No, es una peli, o sea, yo no he visto una peli así igual en mi vida, ¿eh? O sea, es verdad que si te la tomas desde un punto de vista convencional, pues decir, esto es una mierda. Pero si tú te dejas llevar y te metes en esto, el gore al final es que es lo de menos. El gore estaba metido por presión del distribuidor,
claro,
porque quería un poquito de sangre, porque se iba a llamar la peli y eso.
O sea, que por eso puede a lo mejor decepcionar, que te
sí, esperas
si una cosa.
Si vas a una peli de terror, ahora, si vas a ver, hay que tomárselo como el que va a ver una peli que han hecho tus colegas en su casa y que la han estrenado en cines y la han vendido a medio mundo. Ese
sí.
Es el espíritu.
Hombre, yo creo que la percepción, confiesa, ¿esta película va a pasar por videofobia o por cine basura?
No creo, a mí es que me gusta.
Mm.
O sea, a ver, es que es una. Es tan fácil tirarla, pero es que tiene sus propias reglas.
Bueno,
¿no?
Bueno,
es que
o sea, es candidata.
Se abusa mucho de esa. Pero esta película, de verdad, es que no juega con las reglas de las películas. No.
Atención,
es
que es nominada a la monstrua, nominada, tal vez. Ya veremos.
Sí, para una monstrua, pero yo estoy seguro que al final la gente le iba a coger cariño.
No, claro, pero es que la gente. Yo no os pongo todo el respeto al público de la monstrua, pero bueno, que el público realmente no ha visto las cosas más duras que te ves tú, y en ocasiones nos vemos aquí en Comandita.
De hecho, bueno, en el audiocomentario los tíos se parten la caja. O sea, la parejita se ríe muchísimo con todas las tonterías que van sacando y con esos chistes. Aposta, son casualidad. El chiste de la cinta a mí me dejó todo roto, ¿eh? Pues dame la cinta. No, esa no, esa. Como además no se ve porque no está en plano entonces me quedé diciendo esto hay que tomárselo de otra manera. Así que Agresión en la Casa del Terror, para una experiencia, iba a decir fílmica, hombre, está en cinta magnética,
sí, bueno,
diferente que No vais a olvidar.
Pues como vuestro circo ambulante, amiguitos,
tampoco
para una propuesta diferente.
Tampoco se olvida fácilmente.
Todos los sábados de 5 a 7 de la tarde, desgraciadamente, tiene que sonar esta sintonía.
Prometo solemnemente defender el bien y luchar contra la injusticia y la maldad. I feel so good, I feel so numb, yeah.
Pues sí, amiguitos, desgraciadamente nos despedimos ya hasta el mes que viene. Ya cerramos el año. Y, por cierto, el próximo programa se va a celebrar el día de Nochebuena. ¿Qué mejor que pelar langostinos escuchando hablar de buen cine?
O pelársela.
También, también. Pelarse. Yo pienso hacer las dos cosas a la vez.
Muy bien.
Porque dicen que el langostino estimula, como la parada de los monstruos. Así que nos despedimos, Jota Lainot, hasta el mes que viene.
Bueno, pues, por supuesto, en Nochebuena haremos nuestra pequeña aportación al espíritu navideño desde nuestra siempre peculiar forma, y nos vemos nada, pues en un mes.
Efectivamente, por supuesto. Hemos estado escaneando mejor que nunca con David Cronenberg.
Sí, ¿qué os puedo desear que más que larga vida a la nueva carne?
Efectivamente, nueva carne, como también el cerebro que tiene nuestro querido compañero Javier Viruete.
Javier es mi hermano también. Un abrazo, Javier.
Esto ha sido una pequeña broma. ¿Te acuerdas?
Sido muy a lo agresión en la casa del terror.
No sé si te acuerdas. No, amiguitos. Ya pondremos ese programa en la parada histórica. Pero cuando la primera aparición de Viruete.
Con Javier. Efectivamente.
No.
Testigo mío.
Bueno, ya la escucharé cuando escuche la parada histórica.
Hasta pronto, amigos.
Y por supuesto, Fili Machina Armador.
Sí, me quiero despedir con un dato informativo, que es para los que estéis escuchando el programa en directo y estéis en Madrid. Pues esta noche en el Festival Cinemat habrá un maratón de 12 a 8 de La Troma con documentales y tal. Creo que había que reservar entradas, pero bueno, informaos, porque a veces es ir y si hay aforo, pues es entrar y disfrutar.
Quiero despedirme con una frase que yo creo que representa muy bien la filosofía de la parada de los monstruos, que dijo Cronenberg. Dijo, si llevas a una cita a ver mis películas y lo que quieres es echar un polvo, pues si solo buscas acostarte con ella, hay películas mejores. Ahora, si lo que buscas es una compañera para toda la vida, es una buena prueba.
Efectivamente, como la parada de los monstruos. Pues nada, amiguitos, nos despedimos también, como estábamos en Navidad, pues con un poquito de lotería.
Sí, bueno, si estábamos dando al hardcore ya directamente, pues vamos a escuchar un grupo de hardcore que tiene una canción que además se llama Boarding House. No sé si realmente...
La letra además me alquilé un VHS mierdoso.
No sé si será la canción que decía Viruete, porque es un grupo bastante actual. Bueno, realmente son dos grupos, Small Brown Lottery y Casket Lottery, que rinden homenaje, no sé si a esta película o bien a estas casas, digamos, de hospedaje para jovencitas, Boarding House.
Bueno, nos despedimos esta semana.